Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 24 de julio del año 2024 y ayer se produjo algo que traerá muchas consecuencias. Partido Popular, Vox y Junts tumbaron la reforma de la ley de extranjería, que hubiera permitido distribuir a los menores extranjeros que llegaran a nuestras costas, a nuestras islas, por todo el territorio nacional sin depender de la solidaridad de las comunidades autónomas. Ayer volvimos a escuchar a Cristina Valido en el Congreso de los Diputados. Sinceramente, ayer fue uno de los días en que me alegré de haberla votado. Ayer no estuvo sola, como le ha pasado en otras tantas ocasiones, pero ayer le apoyaron y le aplaudieron diputados que habían sido votados por otros compatriotas españoles, no precisamente canarios. Pero hubo otros que habían sido elegidos por nosotros mismos, por los canarios, y nos dieron la espalda. Juan Antonio Rojas, Laura Lima, Asier Antona, Jimena Delgado, Carlos Mariscal, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Alberto Rodríguez. Los seis primeros del Partido Popular y el último de Vox. Y después algunos nos preguntamos por qué el PSOE sigue ganando las elecciones en Canarias. Algo se estará haciendo mal desde aquí. Yo no quiero hacer más comentarios. Quiero que escuchen a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valida, ayer en el Congreso de los Diputados.
Déjenme también, en primer lugar, agradecer y pedir la consideración, la atención, el agradecimiento a todas las personas que se enfrentan a diario a este drama humanitario. Profesionales, voluntarios, salvamento marítimo extenuado, repito, extenuado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vecinos y vecinas que atienden a las personas cuando llegan a la orilla. Ellos hoy nos siguen, hoy nos están escuchando y les aseguro que van a ver con enorme asombro la posición y los discursos de muchos hablando de lo que ellos viven. Los que no han estado allí hablarán de lo que otros viven, de esa tragedia que a diario enfrenta nuestras costas. Señorías, ellos hacen su trabajo, haremos nosotros el nuestro, porque nos toca a nosotros. Esto no es responsabilidad de ellos, somos nosotros los que tenemos que trabajar para dar una respuesta a uno de los grandes retos de este siglo, que Canarias vive en primer lugar, pero que vive todo el Estado español y que vive la frontera sur de la Unión Europea, que todavía no se ha enterado, por cierto. Hemos escuchado en los últimos días a la señora von der Leyen decir, como gran noticia, que habrá un comisario para la inmigración en el Mediterráneo. Seguimos sin escuchar una sola palabra para la mortífera ruta del Atlántico. Un periodista canario ha dicho estos días, utilizando un símil futbolístico, dejemos de embarrar el campo. Y si utilizáramos un símil de periodistas que hablan de lucha canaria, tendríamos que decir que estamos todos amonestados por pasividad en la brega. Oigo su voto, van a decir que no a los menores, van a decir que no a Canarias. ¿De verdad creen que tenemos más tiempo, que los niños tienen más tiempo, que los profesionales tienen más tiempo, que hay más centros que abrir, que hay más personal cualificado para atenderlos en Canarias? No lo hay, señoría. Este fin de semana han llegado más de 500 personas en este momento. Hay menores navegando que no sabemos si van a llegar a la orilla. Rezamos para que lleguen. Lo lamentable es que algunos desearían que no lo hicieran. ¿Tienen ustedes alguna fórmula para evitarlo? ¿Tienen ustedes alguna forma de evitar que la gente huya de países donde no tienen un mísero analgésico, anestesia para una intervención, ni asegurada la comida de hoy? Aquí algunos, algún partido les señala y les insulta, promueven bulos en las redes sociales. Pero cuando hablamos de cooperación internacional y de invertir en territorio, también votan en contra y llaman a estas entidades chiringuitos, a esas entidades que son lo único que tienen en origen, los que les procuran la comida y la sanidad, y se niegan a firmar un documento de protección de la población civil, y se niegan a firmar un documento que defienda las misiones médicas en el tercer mundo. Lo dije la semana pasada y lo repito hoy, esta modificación legislativa no es para Canarias, señorías. Es para todo el territorio, también el continental. Es verdad que Canarias está lejos y que a algunos les viene muy bien, por no decir otra cosa, que estemos tan lejos. Ya les gustaría que se quedaran allí, estupendo, mientras no toquen su querida península y no toquen sus municipios, que se queden en Canarias. Así es como nos sentimos, señorías. Eso es lo que sentimos en Canarias. Y miren, los canarios no podemos decir, nosotros no podemos decir, no los atendemos si el gobierno no nos garantiza perritas, no los atendemos si no nos garantizan condiciones, no. Hoy, esta tarde, esta noche, mañana, los atenderemos, los salvaremos, los ayudaremos, aunque no tengamos el dinero. Porque Canarias responde, Canarias hace lo que puede y más. Con solidaridad, con hospitalidad, porque los canarios saben muy bien lo que están viviendo esas personas y saben también lo que vivieron cuando emigraron. Por cierto, que los canarios no fueron los únicos en emigrar. Miren, el color de la piel no nos hace ni buenos ni malos, y en esta Cámara hay algunos ejemplos de ello. Algunos dicen que España no tiene una política migratoria y podemos estar de acuerdo. Vamos a construirla. Hoy solo se vota la admisión a trámite. Una misión a trámite en la que podemos trabajar, vamos a construir la política migratoria que responda a la nueva realidad, a las nuevas migraciones. Señorías, hay que abandonar el cortoplacismo, la rentabilidad política, la preocupación electoral. No puede ser que estemos intentando alcanzar un consenso y que cada vez que nos dirijamos unos a otros nos insultemos.
Poco más se puede decir, pero si algo más se puede decir, lo tiene que decir Cristina Valido. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana tan tempranito, pero la verdad es que desde ayer por la tarde, cuando escuché por primera vez tu intervención, lo tengo que decir, no me da ningún tipo de reparo. Me alegré mucho de haberte votado. Qué vergüenza. Gracias. Qué vergüenza que haya otros canarios representantes de todos nosotros que no se levantaran y te aplaudieran ayer como hacían otros diputados elegidos por otros españoles.
Así es. No debía sorprender a nadie, porque esta es la historia del parlamentarismo de España y no es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no terminamos de asumir, de entender la necesidad que tenemos de tener una representación independiente fuerte, ¿no? Yo espero que Canarias tome buena nota de lo que está ocurriendo.
Yo estoy triste hoy, Cristina. ¿Cómo te encuentras tú?
Bueno, frustrada, decepcionada, enfadada. En fin, que los dos grandes partidos sean incapaces de hablar, de negociar, de llegar a un acuerdo en una cuestión tan relevante. Y que bueno, que la bronca permanente de unos por mantenerse, otros por asaltar el poder, haga imposible que se entiendan, es muy triste, porque no estamos hablando de cualquier acuerdo, ¿no? Y la cosa es tan así que ayer incluso en la votación para el Consejo General del Poder Judicial, en la que han llegado un acuerdo, PP y PSOE, en contra de muchos partidos que abandonaron la Cámara para no votar, los partidos independentistas, incluso en ese momento intervinieron para echarse en cara y sacarse uno a otro sus debilidades, incluso cuando iban a votar algo que habían pactado. Y después a esto se suma, bueno, la inestabilidad que vivimos desde el principio, de socios de gobierno que nunca se sabe qué van a votar y qué van a hacer, porque si la mayoría de investidura fuera una mayoría firme, habrían conseguido o negociado con Junts y con sus socios, no habrían necesitado el voto del Partido Popular, pero tampoco en el lado del gobierno contaban con los votos necesarios. En este escenario es muy difícil que prospere nada. Hay una competición de a ver cuántas leyes te tumbo y de los otros de ver cuántas leyes saco aunque tú no quieras. En medio de este fregado, los menores que siguen llegando, Canarias que se enfrenta sola a este drama humanitario y muchas palmaditas en la espalda y mucho echarse la culpa unos a otros, pero no son capaces de poner por encima de todo, insisto, lo que es un drama humanitario y los derechos de la infancia que llega a Canarias y que Canarias está asumiendo, pues ya ves, en solitario, ¿no?
¿Y qué queda por hacer ahora, Cristina? ¿Hay solución o vamos a estar recibiendo menores?
Bueno, nosotros no tiramos la toalla, vamos a seguir estudiando formas de conseguir que haya una corresponsabilidad. No me toca a mí, le toca al gobierno estudiar todas las vías posibles, incluida la judicial, porque podemos apelar a la negligencia y al abandono de la infancia en una zona que pertenece al Estado español, hasta donde yo sé. No sé si para algunas señorías, lo decía ayer en mi intervención, esto de estar tan lejos hace que nos sientan también lejanos y no parte del territorio del Estado. Pero vamos a estudiar con profundidad, el gobierno estudiará con profundidad cuáles son las vías que nos quedan para reclamar en los organismos necesarios el cumplimiento de los derechos de la infancia recogidos en todas las leyes y convenios internacionales y que en el Estado español no se están cumpliendo.
Poco más se puede decir, Cristina, que tengas mucha suerte, que sigas representando la voz de los canarios en Madrid. Y cuando te cruces por los pasillos con nuestros queridos diputados electos de Canarias, mírale a los ojos a ver si te mantienen la mirada.
Bueno, ayer intentaron no cruzarse conmigo. Creo que
me lo imagino.
Me a muchos metros, cosa que me sorprendió porque en un asunto tan duro que nos afecta a todos tanto, lo propio era que a lo largo del día y mientras duraban las negociaciones que Fernando Clavijo continuó peleando con PP, con PSOE, con Junts durante horas. Algunos de ellos hubieran acercado a mí y hubieran mostrado su preocupación, simplemente eso. Bueno, yo creo que meditaron y bueno, la situación de ellos me imagino que no es nada sencilla, es lo que tiene formar parte de partidos que mandan desde Madrid, más preocupados por si se enfada sus lideresas como Ayuso o otros varones, si alcanzan un acuerdo para la redistribución. Tenemos que defendernos solitos.
Pues, Cristina, ánimo, valor y al toro. No son pocos, pero
muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Muchas gracias. Bueno.
Bueno, pues hoy es un día triste para Canarias, pero tiene mucha actualidad, porque ayer en el Superpleno pasaron más cosas. Incluso a nivel nacional, la repercusión de esta noticia que acabamos de dar como la más importante para Canarias no es la más importante que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados. La prioridad o la noticia prioritaria es que se produjo un frenazo inesperado al techo de gasto, a la senda del déficit, que abriría la puerta a una negociación para los presupuestos del 2025. Uno de los socios de investidura, Junts per Catalunya, no aprobó ese techo de gasto, sumando sus votos al Partido Popular y a Vox y dejando a la legislatura tocada. ¿Tocada por qué? Pues en el transcurso de la mañana iremos hablando con unos y con otros a ver si somos capaces de entenderlo. Pero era inesperado por parte del Ejecutivo. No se lo esperaban que Junts votara en contra de este techo de gasto. ¿Y cómo van a quedar los acuerdos de Coalición Canaria con Sánchez para cumplir la Agenda Canaria si el presupuesto del 2025 no se aprueba y volvemos a renovar a los del 2023? Rufián, irónico, vaticina que se acerca a una moción de censura de Feijóo, PP y Vox. Y Junts, Porque Junts está enfadado. Está enfadado porque considera que esta legislatura está acabada. Por lo menos Miriam Nogueira así lo decía ayer, ¿no? Pero fíjense ustedes que ayer también en el mismo pleno, en el mismo superpleno, se aprobó, como bien decía Cristina, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pactado y dividido y repartido entre Partido Popular y PSOE sin contar con nadie más. 10 para cada uno. Eso sí sale hacia adelante. Y también se aprobó el decreto anticrisis pactado con Sumar y Podemos, donde se va a reducir el IVA a algunos alimentos y va a eliminarse temporalmente el IVA del aceite de oliva. También se aprobó la ley que crea una autoridad para investigar accidentes. En el noveno aniversario del accidente del Albia de Galicia y 16 años después del accidente de Spanair con destino a Gran Canaria, pues se ha creado una autoridad ante esa demanda histórica de las asociaciones de víctimas. Pero todo esto con el presidente del gobierno ausente. Estaba el banco del presidente vacío. Sánchez no estuvo presente en el superpleno de ayer. Votó telemáticamente o por delegación. Pero hoy sí estará en una reunión que anunciaba ayer a las 12 de la mañana, que a lo mejor algo tiene que ver con el malestar de Junts y el echarse atrás en mantener esta legislatura con el presidente del gobierno Sánchez a la cabeza. Porque hoy sí se va a reunir Sánchez con Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat en funciones, que ya ha conseguido 1.500 millones de acuerdos extraordinarios para esos presupuestos 25 que Junts no va a estar dispuesto a aprobar. Y que además ya se habla de la quita de la deuda catalana, al menos en 15.000 millones, así como la financiación singular. Probablemente de la reunión que se ha planteado hoy entre Sánchez y Aragonés en Cataluña saldrá un acuerdo de investidura para ella, que hace tiempo era imposible, pues. Ahora parece que el PSOE de Sánchez se preocupa más, o por lo menos quiere agarrar a la presidencia de la Generalitat antes de mantener la legislatura, aunque a él no lo va a poder echar nadie, a no ser que Rufián tenga razón y Partido Popular, Junts y Vox se pongan de acuerdo. Bueno, también se va a seguir hablando hoy de lo que nos viene ocupando en las últimas semanas, que es el caso Peinado, según llama Pachi López, caso Begoña Gómez. Porque la defensa de la mujer del presidente del gobierno y la fiscalía, que manda carajo, recurren a la citación de Sánchez como han hecho en todas las citaciones a testigos que ha hecho el juez Peinado. Recurren todo, porque pasos son la defensa de Begoña. Pero ¿y la fiscalía? ¿Qué papel le ejerce para sumarse a la defensa de Begoña? Les da igual, ¿no? Les da igual, sí. Bueno, pues el Consejo de Ministros por fin ayer cesó a Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, por el escándalo de los puntos violeta. Y ha sido sustituida por Cristina Hernández, socióloga que satisface las demandas de todas las izquierdas y de todas las asociaciones, o casi todas, asociaciones feministas. La que está contenta es la antigua directora del Instituto de la Mujer, la señora Pan. Y García Ortiz, el fiscal general del Estado, que saben ustedes de quién depende, y si no se lo preguntan a Sánchez, que se lo dice sin ponerse rosa, vuelve a liarla, porque vuelve a nombrar a Dolores Delgado, que debe ser que no tiene otro puesto que ocupar en la vida civil, como fiscal de Memoria Democrática, a pesar de todo lo que ha pasado y la anulación del Tribunal Supremo y todo, absolutamente todo lo que... Porque aquí la máquina del poder es la máquina del poder y está al servicio del sanchismo, y aquí no pierden ni al parchís. Y el gobierno otra vez al rescate de Correos. Entre 3.000 y 4.000 millones de nuestros impuestos se van a invertir, entre otras cosas, en reducir la jornada a 35 horas semanales y las jubilaciones a los 61 años entre el personal de esta entidad que antes era pública y ahora es no se sabe qué. Pero desde luego está generando un agujero negro y la mala gestión de los amigos de Sánchez nos llevan a que parte de nuestros impuestos se dediquen a salvar a esta empresa, que de verdad era la joya de la corona. Correos era una empresa hiper, mega rentable, pero entre unos y otros pues han conseguido que el agujero negro sea infinito y que por ahí pasen los miles de millones que tengamos que poner para hacer las cosas lo mal que se están haciendo. E insisto, y es una empresa que a todas luces es hiper, mega rentable. Pero bueno, ahí seguimos, disfrutando de lo votado. Y naufragio, una última noticia, naufragio de un pesquero en agua de las Malvinas con 10 españoles entre sus tripulantes. ya se acercan a... Bueno, las últimas noticias estaban en 8 muertos, pero de esos muertos 2 son españoles y hay además 2 desaparecidos. Y avanza la última semana en la campaña electoral en Venezuela. Edmundo González y María Corina Machado pueden ganar las elecciones. María Corina no, porque no puede presentarse, pero es la mujer de Edmundo y está haciéndole la campaña y ganándole votos uno detrás del otro. Tras 25 años de democracia chavista bolivariana, con Chávez y Maduro al frente, parece que hay una posibilidad de que en esta ocasión puedan perder las elecciones. Campaña tensa con 86 detenidos entre los opositores y amenazas de baño de sangre hechas por Maduro en uno de sus mítines, que ha tenido que recular o por lo menos dulcificar el discurso de la violencia, ofreciéndose como garante de la paz, tras haber recibido la llamada de atención del líder progresista, entre comillas progresista, Lula da Silva. Y Kamala Harris se estrena en su primer meeting como posible candidata o futura candidata. Ya tiene casi el 100% del apoyo del Partido Demócrata estadounidense y cada día está más cerca y segura de garantizar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Siguen aumentando las donaciones espectacularmente desde que Biden anunció la retirada de su candidatura. Biden, que ya ha dado negativo en COVID y que intenta convencer a Netanyahu que alcance un alto el fuego en Gaza sin que trascienda hasta esta hora de la mañana que haya habido avances en estas negociaciones. Allí en Estados Unidos son otras horas. Esperemos que sea fructífera esta reunión, que ha venido en muy mal momento, sobre todo en mal momento para el señor Biden. Y en Canarias tenemos que reflexionar de cómo afectará la patada a seguir que ha dado el Partido Popular en la boca de Coalición Canaria y de todos los canarios. ¿Cómo afectará esta posición del Partido Popular Nacional al gobierno de Canarias, al gobierno de Clavijo y Domínguez? Según ellos, el pacto está vivo y fuerte y sólido. Ambos socios insisten en que la coalición no se va a romper. Pese a que los populares canarios hayan defendido esta reforma en el Parlamento Autonómico, no han sido capaces de convencer a Génova para que consolide. Yo tengo mis serias dudas de que esto no vaya a pasar factura al pacto Partido Popular-Coalición Canaria, a pesar de que ellos se empeñen en decir que no pasa nada. Sí pasa, y si no, miren la cara al señor Domínguez, que con eso yo creo que es suficiente. Pero ayer, sin la presencia del señor Clavijo, que estaba en Madrid apoyando a Cristina Valido en su intervención e intentando negociar hasta el último minuto la posibilidad de que se aprobase o se tomara en cuenta, se aceptara a trámite la modificación de la ley, anoche voló a Canarias y hoy sí estará en la sesión del Pleno de Canarias, que ayer trató temas que aquí pues parece ser que nos interesan. Yo creo que sí, hay algunos temas interesantes. Yo quiero destacar que se adelantó a los 45 años el plan de detección precoz del cáncer de mama, una petición que se incluyó en una proposición no de ley que se pide a la Consejería de Sanidad que aumente recursos, infraestructuras y personal a las unidades de cribado de cáncer y que se adelante a los 45 años ese cribado. También incluye en esta proposición la adquisición de nuevas tecnologías avanzadas y la formación continua del personal sanitario. A ver si también incluyen un fármaco que actualmente el Servicio Canario de Salud no lo contempla como subvencionado, como financiado, y que a muchas enfermas de cáncer de mama le cuesta 5.000 euros cada 6 meses. Bueno, también ayer en el Parlamento el PSOE denunció el desprecio de los populares por el drama de la inmigración en Canarias y Nira Fierro aprovechó a lanzarle algún dardito envenenado más a Manuel Domínguez, enemigos íntimos ambos dos, refiriéndose a él como un político prescindible. También el PSOE volvió a criticar los incumplimientos de promesas electorales, en particular reprochó a Matilde Asián, consejera de Hacienda Canaria, que ni ha bajado el IGIC ni ha pedido perdón por no hacerlo y haber engañado a sus votantes, que en gran parte votaron por esta medida anunciada en la campaña electoral. La consejera afea al PSOE sus exageradas apreciaciones y anuncia que el año 2025 va a ser un año muy duro. Y ante la emergencia habitacional, también en el Parlamento de Canarias se pide reducir o eliminar el pago de licencias para las viviendas de autoconstrucción. También se insta al gobierno que se regule la habilitación de colaboradores terceros para verificar y controlar el cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal, con el fin de agilizar procesos de construcción de las viviendas, en especial las viviendas protegidas que brillan por su ausencia. Y el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Costa, ha anunciado la reactivación de la Comisión Mixta sobre el Litoral, que con el fin de estar al lado de los afectados por la normativa y salvar los núcleos costeros que para nosotros son tan importantes, dice Antonio Costa. Debe ser que ha leído el informe que ha presentado Greenpeace con el título Crisis a toda costa 2024, donde se analiza la situación del litoral canario ante el riesgo de la emergencia climática. En este informe se expone que, entre otros, los elementos de mayor riesgo para las islas son los elevados niveles de contaminación de las aguas, y si no, que se lo pregunten a los que quieren bañarse en Playa Jardín, y a la turistificación del litoral. También alerta de que Canarias está abocada a perder, antes de final del siglo XXI, hasta el 80% de sus playas. Y este año va a ser difícil que haya incendio, porque el Cabildo de Tenerife, liderado por Rosa Dávila, está al ataque. Ayer hubo cumbre contra los piromeros en Tenerife, encuentro histórico desde distintas ópticas, tanto jurídicas como técnicas de seguridad y política. Se lo ha tomado como un reto personal la presidenta del Cabildo, y también estuvo presente la fiscal de Medio Ambiente. Y una nueva medida del Cabildo de Tenerife, que entra en vigor a las 7 de la mañana de hoy, miércoles, día 24, y se prorrogará hasta el lunes 29. Se trata de prohibir la estancia en áreas recreativas y zonas de acampada ante el riesgo de incendio que se anuncia alto. Vamos a saber si realmente el riesgo de incendio es alto o si las temperaturas van a estar elevadas. Para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben las temperaturas de forma ligera moderada en la isla de Tenerife. Calor intenso y alcanzaremos 32 grados en amplias zonas del interior, 34 en medianías orientadas al sur. Se activan avisos amarillos por esas altas temperaturas. Esperamos llegar a 33 grados en Santa Cruz de Tenerife, 32 en Candelaria, 30 grados en Puerto de la Cruz, 28 en La Laguna. El cielo poco nuboso, despejado en general. Intervalos de nubes por la mañana en la costa nordeste y ligera calima en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, miércoles 24, celebramos el Día Internacional del Autocuidado, que es cuidarse a sí mismo, no cuidar el automóvil, y el Día Internacional del Tequila. Así que habrá que celebrar esta tarde con un buen tequilita a la sombra, porque va a hacer calor. Balduino, Noris, Nicetas y Cristina, felicidades a todas ellas que hoy celebran su onomástica.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues cuando son las 7:53, buenos días, don Fernando Ruiz Pérez, y bienvenido, que ha estado usted ausente unos días.
Muy buenos días, querido Diego. Sí, hemos estado de viaje, como ya te anuncié en su momento. Estuve conociendo una ciudad muy bonita, monumental, pero a la vez moderna, como es la capital de Austria, Viena. Que además, ¿te acuerdas que hablábamos cuando tocamos el tema de la vivienda? Que es una de las ciudades donde más vivienda pública de alquiler social hay en Europa. O sea, la vivienda allí en la capital de Austria pertenece a la administración pública y la alquila. Y eso hace pues que los precios de alguna manera se regulen y que estén acordes con un poco el poder adquisitivo de cada una de las personas que los residen. Entonces, bueno, pues estuve visitando y demás, pero también me dio tiempo a conocer esa realidad de Viena y la verdad que qué pena que no se aplique también en nuestro territorio con el gravísimo problema de vivienda que estamos sufriendo, ¿verdad? Hay ejemplos por ahí por el mundo de buenas prácticas en cuestión de vivienda y es tan sencillo como aplicarlo aquí en Canarias, porque si son ejemplos que funcionan, ¿por qué no hacerlo, verdad?
Cierto. Cierto que es así, pero de todas maneras en Viena alquilar un apartamento está prohibitivo, ¿eh? a pesar de las medidas.
Sí, claro, en el centro de Viena como en el centro de todas las ciudades, eso es así, eso es un problema, es decir, tampoco es que Viena viva en otro planeta, sea una ciudad de Marte, está aquí en la Tierra, está además en el continente europeo y sufre los problemas también, por supuesto, de turistificación y demás, pero es verdad que hay barrios, yo me pude acercar a poco a la periferia de Viena y ahí sí que es verdad que la vivienda es asequible, es accesible a prácticamente todos los niveles. También hablamos, por supuesto, de que en Viena, en esa ciudad, como en otras capitales de Europa, el salario, los salarios tienen otro nivel, son bastante más elevados que aquí, por supuesto.
Está clarísimo. Pero bueno, aquí en Canarias tenemos hoy un día por delante donde tenemos que masticar que una vez más el Partido Popular, no sé si entiende a los canarios o desde luego se explica por qué no acaba de ponerle la pata al PSOE. ¿Qué explicación le das tú a lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados? ¿Se pusieron de acuerdo para algunas cosas, como por ejemplo para aprobar la toma de la renovación del Consejo de Poder Judicial entre dos partidos, como han hecho toda la vida, pero no se pusieron de acuerdo para resolver parcialmente la emergencia humanitaria que estamos sufriendo en Canarias?
Yo creo que es de una insensibilidad tan grande. A mí ayer yo no se me agotaban los adjetivos para poder definir no solo la situación, sino la sensación personal que yo tenía con esto, porque sinceramente me producía un rechazo tan grande hacia lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Era lástima, era pena, era desasosiego, era... No sé, sinceramente, yo no sé por qué el Partido Popular es incapaz de comprender la realidad de este país en su conjunto y ahora, en este caso concreto, además, nos afecta directamente a los canarios y las canarias porque somos la frontera sur de este país y del continente y de Europa y están llegando a nuestras costas menores, niños y niñas, que están sufriendo directamente ya no solo el drama del trayecto, del viaje en cayuco, sino que cuando llegan allí luego se encuentran en situaciones que no son las óptimas para un menor, para desarrollar la vida de un menor, porque la administración pública canaria, porque el gobierno de Canarias no tiene capacidad para una acogida tan grande. Son 6.000 menores, 6.000 menores a los que hay que escolarizar, a los que hay que darles un trato, a los que hay que poner educadores, poner centros, y es imposible, pero no porque sea Canarias, es que esto llega a cualquier comunidad autónoma del país y le pasaría exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que está llegando a nuestras costas y encima estamos a 2.000 kilómetros de distancia y encima somos un territorio fraccionado y encima sufrimos la insolidaridad del resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y del Partido Popular.
Y de Junts.
Y es que además...
Y de Junts,
efectivamente. Y de Junts también. Es la derecha, pero es la derecha catalana, independentista y rancia como otra cualquiera. Porque son todas cortadas por el mismo patrón.
Mejor o peor que Vox.
En su momento haya sido socio de investidura de Pedro Sánchez. Pero eso no olvidemos que
pero
solo
eso
lo
no
hace.
Cuenta, eso no cuenta. Es que vamos a hacer un discurso coherente, Fernando. ¿Lo de Junts es mejor que lo de Vox? ¿Se puede pactar con Junts antes que con Vox? Por la línea de la derecha. Es decir, ¿desacredita el PSOE que esté en el gobierno por los 7 votos de Junts?
Vamos a ver. Yo creo sinceramente que no es peor que Vox. Yo creo sinceramente que no es ni peor, ni mejor, ni igual.
¿Y
creo
por qué demonizamos al PP cuando habla con Vox? ¿Por qué lo demonizamos? Es que la vara de medir tiene que ser la misma para todos lados, ¿eh?
Aquí hay una cuestión que es que Junts, de alguna manera, se está, para mí, se está quitando la careta.
Bien.
Algunos ya lo intuíamos, que esto iba a pasar, porque sabíamos que son derechas,
ultra.
Son la derecha catalana más establecida en esa comunidad autónoma, pero yo creo que se están de alguna manera quitando la careta y creo que esto al final se iba a ocurrir. Pero yo quiero volver al tema concreto de los menores inmigrantes porque me parece flagrante lo que ha ocurrido. Me parece que es una insensibilidad, como decía antes, es la incapacidad de darse cuenta de que son niños, por favor, de que tienen 7, 8, 9 años, de que podrían ser los hijos, las hijas de los diputados que estaban ayer en el Congreso, de que son están empezando a vivir, por favor, que se pongan en la piel de sus padres y de sus madres, que se hagan cargo de lo que está ocurriendo, de que ya no estamos hablando de que son adultos, de que de alguna manera tienen más vida, más experiencia, más capacidad para subsistir, que son niños con lo indefensos que están. Y es que además la ley, para mí, de entrada, la ley de ayer ya era poco ambiciosa, pero es que no se aprobó ni con esa poca ambición que tenía la ley, no se aprobó directamente.
No se aprobó la toma en consideración, es decir, que no van a debatir sobre ella. Es que el tema es muy grave, es decir, poco menos que decimos, no es necesario hablar de reformar la ley de extranjería, porque este problema es un problema que a nosotros no nos afecta. Es más, ni vamos a consentir que Cataluña se inunde de inmigrantes ilegales menores de edad. Y el PP no va a consentir
Cataluña,
que...
Ni Madrid, ni Murcia, ni las comunidades.
Bueno, bueno, pero Junts dijo exactamente esa frase. Dijo Miriam Nogueira. Y después que el PP está secuestrado por los poderes de sus varones. Donde Manolo Domínguez poco varón o poco poder tiene. Para que no se ofenda.
Y una frase de Núñez Feijóo, de alguna manera no la voy a reproducir porque no la voy a decir literal, porque no la tengo delante, pero un poco relacionando la delincuencia con la llegada de inmigrantes, eso es ya rozar un poco también la xenofobia más cercana a la ultraderecha.
Y ¿tú crees que desconocen el problema o lo manosean? Yo, la pregunta de Fernando, ¿tú crees que desconocen el problema o lo manosean? Porque ayer no se estaba hablando de políticas migratorias y lo dejó claro una y otra vez Cristina Valido. Ya hablaremos de este tema. Ahora estamos hablando de un momento donde hay que atender una crisis humanitaria, que hay 6.000 menores mal atendidos porque no hay más capacidad de atención y que vienen de camino otro montón, que no sabemos dónde meternos y que hay que solucionar este problema sin poner como objetivo un rendimiento político, que es lo que están haciendo unos y otros. Están tratando un problema humanitario del que desconocen absolutamente todo, porque han venido aquí y no han querido ni ir a ver los centros de menores, y están anticipando o priorizando el interés político, el rendimiento electoral, despreciando los votos de Canarias y aprovechando los votos en otro territorio peninsular, como hicieron el PP en la época del segundo estatuto de Cataluña, del recurso anticonstitucional.
Yo creo que están
y eso es lo que a mí me pone triste, decir,
utilizando
que
políticamente este
uno, asunto, es decir, unos y otros.
No creo que haya tanto desconocimiento, tampoco creo que sean unos expertos en la materia, pero no creo que haya tanto desconocimiento como el uso político de un asunto que es un drama humanitario. Es que de verdad es como
y confundiendo intencionadamente a la opinión pública, porque están mezclando higos con brevas.
Pero por supuesto, ayer hablaba con una activista social que ha estado muy metida en el tema del cuna del alma y demás, y hablábamos ella y yo del tema y decía, es como si usáramos políticamente el genocidio en Gaza. Es como si usáramos
también se está usando
la guerra de Ucrania. Es que son dramas humanitarios que se están usando políticamente. Y esto es muy grave, y esto es muy grave. Y no es santo de mi devoción, pero la intervención de ayer de Cristina Valido es para quitarse el sombrero. Y no es santo de mi devoción. También te digo que es de lo más potable de Coalición Canaria. Y ayer lo demostró con la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados.
¿Y qué va a pasar con aquí? Ella... ¿Qué va a pasar aquí con Coalición Canaria
pero,
y Partido Popular?
Es que ahí voy, Diego. Es que luego vuelve a Canarias porque en la tribuna de invitados estaba desde la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Pero tanto una como el otro cogieron un avión, se volvieron a Canarias y hoy están sentados en el Consejo de Gobierno de Canarias con el mismo Partido Popular que ayer rechazó esa ley de extranjería. Entonces, ¿qué me estás contando? Yo a Cristina Valido la creo y estoy seguro que Cristina Valido está diciendo hay que hacer todo lo posible y lo imposible porque esto salga adelante. Y si hay que romper con el Partido Popular en Canarias, que se rompa. Pero luego el resto de Coalición Canaria está muy cómoda gobernando con ese Partido Popular que ayer demostró su xenofobia, su racismo y su insensibilidad con Canarias. Entonces, esto no puede ser. Esto no puede ser porque esta es la Coalición Canaria mayoritaria, no la de Cristina Valida ayer en el Congreso. Entonces,
a ustedes los progresistas os dan la mano y os cogen el brazo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué dices que el PP es xenófobo y racista? ¿Pero por qué dices que el PP es xenófobo y racista? Es insolidario con Canarias. Yo eso te lo compro. ¿Pero por qué xenófobo y racista? ¿Por qué?
Contra lo de ayer, sí. Yo no estoy diciendo que el Partido Popular sea un partido en general
xenófobo
y racista. Popular. Pero la actitud de ayer sí lo fue, Diego. La actitud, lo
yo que no considero que el Partido Popular sea un partido xenófobo ni racista. Es un partido político que tiene como ambición sacar a Pedro Sánchez y está confundido, porque aquí ha perdido muchos votos ayer. Y si el Partido Socialista es la mitad de hábil que ha demostrado ser, seguirá ganando elecciones en Canarias.
Claro, efectivamente. Pero de alguna manera, el Partido Popular lo que ha hecho es directamente desechar Canarias para su electorado, para su...
Eso sí te lo compro. Es que, pero no digas que es xenófobo y racista. Es que el Partido Popular no es xenófobo ni es racista.
Ayer tuvo una actitud así. Yo no digo que lo sea. Digo que ayer, la actitud de ayer fue xenófoba y racista. Lo fue. Y las palabras de Feijóo, de alguna manera, vinculando...
¿Tú crees que si los inmigrantes menores de edad que están aquí en Canarias fueran ucranianos o polacos, hubiesen aprobado la ley?
Hombre, como que entraron... Como
entonces,
que
si entraron piensas 230, eso, entiendo que te
ucranianos, nada más empezar la guerra de Ucrania, entraron 230.000 ucranianos a España y no pasó absolutamente nada.
Porque
no
se repartieron por las comunidades autónomas, Fernando. Se repartieron homogéneamente. No, claro, no como está pasando ahora, que hay 6.000 en Canarias y cero en el resto del territorio peninsular. Es decir, que yo no creo que sea un problema de color de piel, ¿eh? Que también.
Sí, claro que lo es, Diego. Claro que lo es, que también. Bueno, efectivamente, que también. Vamos a ponerle el que también, que es un añadido.
No es que estoy defendiendo que para mí el PP no es un partido xenófobo ni racista y que ese discurso se vuelve en contra de quien lo hace, Fernando. Porque no lo es. Es decir, el Partido Popular no lo es. Ya el Partido Popular tiene bastante con sus defectos, como para ponerle otro que no tiene.
Ayer para mí tuvo esa actitud. No es que lo sea, pero ayer para mí tuvo esa actitud. Aparte de muchas otras cosas. Pero bueno, que en cualquier caso, también esto te digo que es una auténtica desprecio de nuevo a Canarias y que vamos a ver de aquí cómo sale también el Partido Popular de Canarias ante este desprecio. O sea, cómo sale ahora Manolo Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, a la opinión pública a tratar de explicar lo que sus compañeros de partido han hecho en el Congreso de los Diputados. O sea, ¿con qué cara sale Manolo Domínguez ahora?
A ver, ¿no?, cómo sale Fernando Clavijo a explicar que sigue con él.
Efectivamente. Es todo, digamos, muy lamentable. Es politiqueo de bajos fondos. Es una cosa que de verdad ahonda más en la brecha entre sociedad y políticos. Y que yo, sinceramente, ayer me dio mucha vergüenza lo que pasó en el Congreso de los Diputados. Me sentí, de alguna manera, te lo digo así, sinceramente, Diego, asqueado.
Bueno, pues hablaremos de más temas la semana que viene, porque hoy tenemos un programa intenso. Ponte por www.genteradio.net y no te lo pierdas, que te va a encantar el programa de hoy. Te lo adelanto que te va a encantar.
Me encanta siempre y hoy, si cabe, con más razón, estaré muy pendiente de las ondas de Gente Radio.
Te va a encantar y te va a sorprender. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Seguimos recabando opiniones sobre la actualidad en Canarias y si alguien quiere también en alguna parte del mundo, y para eso nadie mejor, como casi todos los miércoles, que hablar con don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes, ¿qué tal?
Pues no sé si tú también estarás como yo estoy. Me estoy mejorando, sinceramente ahora ya son las 8 y 10, estoy mejorando. A las 7 y 20 estaba bastante contrariado, ¿no? Cabreado, estaba triste, ¿no? ¿Tú cómo andas hoy, el día de hoy?
Pues sí, Diego, comparto un sentimiento contigo, yo estoy decepcionado, estoy triste y la verdad con muchas reflexiones que tienden al cabreo radical, además, ¿no? Porque lo que hemos vivido en las últimas horas pone de manifiesto que la política en este país y en Canarias, por ende también, no se merece, por ejemplo, en Canarias, las subidas tan espectaculares de sueldo que han tenido sus señorías del Parlamento de Canarias, ¿vale? Y los meto a todos, ¿vale?
A todos, sin excepción, porque todos votaron que sí.
Claro, es que exactamente, es que voy a eso, o sea, vamos a ver, o sea, yo lo que no entiendo es, primero, para terminar, yo tengo que hacer una excepción, y no es la primera vez que la hago, y la verdad que me siento, por otra parte, orgulloso de que haya políticos en Canarias que nos representen en el Estado, como Cristina Valido. Que la verdad, me empezó floja su etapa de congresista en Madrid, pero la verdad es que cuando un político lleva razones en la cartera, razones en la cabeza, y que tiende al bien general por encima de cualquier otro, digamos, interés, porque podríamos decir, si hubiera sido, digamos, si Coalición Canaria hubiera estado del lado del Partido Popular en el tema este que estamos hablando esta mañana, todos los medios están hablando de este tema, porque bueno, evidentemente Coalición Canaria tiene intereses de mantener un gobierno en Canarias, después habrá que analizarlo, ¿no? Pero claramente Coalición Canaria, aunque haya diversas interpretaciones, sobre todo por parte del Partido Socialista, interesada, y también con politiqueo de bajo fondo, como ha dicho mi anterior predecesor, vamos a ver, lo que se pretendía era que se tomara en consideración un texto que previamente había sido refrendado por casi unanimidad en Canarias, excepto los radicales totalitarios de Vox, ¿vale? Todos los grupos apoyaron un texto del que no difiere mucho ese acuerdo, por lo que yo tengo entendido. ¿Qué les ha motivado a los diputados canarios del Partido Popular en Madrid el votar ahora en contra? Yo no lo logro entender, no lo logro entender. Por otra parte, como se ha desgañitado Cristina...
la memoria te... Valido.
Valido, sí.
O sea, la memoria está muy buena la pasada, te has acordado de Tavío.
Está bastante lejos de Canarias en estos momentos. Vamos a ver, o sea, era una toma en consideración para seguir negociando.
Toma en consideración.
O sea, si es que el documento estaba incluso abierto, pero... Es que previamente el Partido Popular en Canarias había dicho que estaba de acuerdo. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado los intereses de ciertos elementos del Partido Popular. Fíjese que excluyo a Feijóo, que es un machango dentro de...
Ha demostrado de la su falta de liderazgo, ¿eh? Manolo Domínguez, poca influencia sobre el PP en Génova, pero Feijóo yo creo que no está tragando cómodamente esta situación, ¿eh?
No, estoy convencido, fíjense lo que le digo, estoy convencido, el señor Feijóo es preso de las voluntades más radicales que no responden a los intereses del Partido Popular, sino a los intereses de Vox, porque esto pasa en el Partido Popular, que es increíble lo que está, la descomposición radical del Partido Popular a nivel nacional es brutal, una falta de liderazgo y de autoridad insultante, ¿no? Es que no lo logro entender, o sea, se han dejado llevar por los elementos más radicales del Partido Popular para seguir con la política del no a todo o del frentismo contra Sánchez. Sí. Sánchez. Ellos es el sanchismo, pero vamos a ver.
Sí, sí, pero fíjate tú, pero escúchame, pero se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Sí, claro.
El mismo día que te dicen que no a la reforma de la ley de extranjería, a la consideración. La toma de consideración de hablar de ese tema. Es que la falta de coherencia, la falta de la total hipocresía, el desprecio hacia la inteligencia de los ciudadanos, o que los ciudadanos somos muy tontos.
Sí. Es que es tremendo.
El que se vaya,
¿no?
Sánchez, que no vaya ayer al Congreso de los Diputados. Ayer no estuvo Sánchez en el Congreso. Y hoy se vaya a ver Aragonés. Es decir, todas estas cosas a la ciudadanía española nos pasa por alto.
Sí. Los gestos son importantes. Como usted bien pone de manifiesto, claro que es importante, por un lado y por otro, porque lo de Sánchez tampoco tiene mucha justificación. Es decir, lo que han puesto de manifiesto, en líneas generales, incluso el Partido Socialista, con esa actitud, ¿no? Que es importante que el líder del Partido Socialista estuviera ayer en el Congreso de los Diputados, y no estaba, ¿vale? Es muy importante, y lo que pone de manifiesto es que a los partidos en Madrid les importa un pito Canarias.
No, si tuviera 7 diputados a Coalición Canaria, no le importaría tan pito.
Ah, claro.
Ni a uno ni a otro.
Evidentemente que no, claro que no. Pero el problema está en que el problema lo tenemos ahora los canarios. Entonces, yo no sé si merece la pena, de un lado y de otro, el que estemos en esta situación. O sea, la falta de altura, la falta de interés, de los problemas reales que tiene la ciudad, una parte de la ciudadanía, y yo creo que toda la ciudadanía española, es realmente insultante, escandalosa. Pero aquí nadie hace nada ni nadie dice nada, y eso es lo que me pone a mí, pues ya en más que triste, ya entro a formar parte, empezar a aflorar los sentimientos de cabreo, de hastío, de rechazo a esta gente que no está a lo que tiene que estar, que han traicionado el mandato que se les ha dado a cada uno de ellos. De defender los intereses de una región, porque ojo, es que hay diputados, en este caso del Partido Popular, que tendrían que haber por lo menos significado su malestar ante la imposición de gente dentro del Partido Popular que no ve el problema o que lo desprecia totalmente, simplemente por el seguidismo del antisanchismo que se ha vendido muy bien y que ha calado en una gran parte de la sociedad, porque es que yo he escuchado o he leído en redes sociales gente justificando esto, claro, godos que justifican el que Canarias incluso pues que se coman todos los problemas ellos allí. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿dónde está la solidaridad de un pueblo? O sea, es que no lo entiendo, y sobre todo tratándose de menores. Es que es tan escandaloso el tema que no te puede dejar, no te puede pasar desapercibido. No puedes no tener un sentimiento de rechazo a toda esta gente que ha traicionado a su tierra una vez más en muchos temas que no tienen color político, porque esto no es un tema de ideología, aunque si diferenciamos a los radicales que quieren bombardear las pateras, pues si excluimos a esa gente que está fuera de la realidad, no es lógico. Entonces, claro, valorar el trabajo una vez más de Fernando Clavijo y de Cristina Valido, incluso apuntar lo que siempre digo, o sea, es que esto no es un problema solamente de España y de Canarias, esto es un problema de Europa. A mí me gustaría que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también se dirigiera a Europa reclamando la atención que merece este asunto, y que estamos totalmente desasistidos, no solamente por parte de España, sino también por parte de la Unión Europea. Y después se plantea la segunda lectura. ¿Qué va a hacer Fernando Clavijo cuando yo recuerdo episodios históricos en Canarias en la época democrática en la que por mucho menos, porque esto es un tema bastante importante, que se nos pueden montar en decenas de miles de personas que necesitan una asistencia, de personas menores, de seres humanos de menores de edad en Canarias, que es gravísimo y supone un quiebro brutal para la economía de Canarias para el sostenimiento de los servicios sociales y de la atención a esta gente en Canarias. O sea, ¿usted recuerda cuando Hermoso rompió el gobierno con el Partido Socialista por un tema de derechos económicos? Que bueno, que sí, afectaban evidentemente, pero afectaban mucho menos que esto. Porque tuvo una crisis además humanitaria. Estamos hablando de personas menores, de gente indefensa, ¿vale? Yo creo que hay motivos más que suficientes para que Fernando Clavijo se plantee la ruptura del gobierno de Canarias y que gobierne en solitario, si es necesario.
No lo va a hacer. O sea,
yo no digo que parte con el Partido Socialista.
¿Tú crees que lo vaya a hacer? Porque...
No.
Va a tener que tragar sapos, ¿eh? Va a tener que tragar sapos porque aunque se ve bien con Manolo Domínguez, primero yo creo que es que Manolo Domínguez ha quedado desacreditado ante el PP en Génova, es decir, no ha tenido la fuerza suficiente como para decirle, señores, que esto está por encima de
pero
la política.
Pero vamos a ver, ¿cuándo, fíjese, y ahí voy a intentar ser justo, cuando un líder del Partido Popular en Canarias ha tenido fuerza en Génova?
Soria.
En la historia.
Soria.
Soria. Soria, pero bueno, no estoy de acuerdo con usted en absoluto.
Más que Manolo Renta Pueblo,
No le entendí, perdón.
Más que Manolo Domínguez, bastante.
Vale, más sí, pero que también se lo pasaron a cuchillo cuando se lo tuvieron que pasar, y no cuando lo echaron, no cuando mintió, sino antes, cuando era presidente del Partido Popular en Canarias, en su inicio, en los años 2000, Aznar se planteaba ¿cuántos votos aporta Canarias al Partido Popular? ¿Eso cómo lo miran?
Lo miran todos igual. Lo miran todos igual. Los del PP, los del PSOE y cualquiera que tenga aspiración de gobernar España.
Pero el Partido Popular más. Y el problema es que sí ha habido líderes importantes en el Partido Popular a nivel nacional. Pero que el partido los tritura. O sea, tradicionalmente, salvo ahora, un Partido Popular débil, sin liderazgo, que hace caso más de los postulados, que ya le digo, que defienden ideologías que no tienen nada que ver con el Partido Popular, porque es que yo me sigo resistiendo. Yo conozco mucha gente del Partido Popular, grandes amigos, a los que quiero muchísimo, ¿vale? Y no comparten en absoluto nada de la ideología con Vox. Son gente razonable, demócratas convencidos, que no tienen añoranzas a regímenes anteriores, plenamente democráticos, igualitarios, humanitarios. Que le digo más, gente muy humanitaria, social, le digo, totalmente tendentes a la integración del inmigrante. Los conozco, lo sé.
Han conseguido una cosa, Leopoldo, y es importante intentar entender o ser empático con otras posiciones. Yo, como bien sabes, tengo amigos y familias en la península. Se preocupan a lo mejor de una ala de calor que llega a la Orotava o del incendio que nos arrasó el año pasado. Pero si tú le preguntas a habitantes de la península ibérica, españoles como tú y como yo, ¿qué es lo que está pasando en Canarias? La mitad te dice que es que está Marruecos invadiéndonos con patera.
Sí.
Y la otra mitad dice que es que la delincuencia nos inunda en los barrios. Pero no son conscientes de que hay 6.000 menores de edad no acompañados, que algunos han perdido a sus familiares en el viaje, que no han tenido que tirar el cadáver de sus padres por la borda de la patera, ni saben que están viviendo en condiciones a lo mejor infrahumanas en centros hacinados. No saben que existe ese problema. ¿De quién es el problema? De que los medios de comunicación no han sido capaces o no hemos sido capaces de transmitir al resto del territorio nacional lo que está pasando en Canarias. No lo saben.
Han triunfado las tesis de los radicales violentos, racistas, gente como todo ese rebaño de Vox, incluso de la rata, no, perdón.
Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
que dijo que iba a sortear el sueldo y todavía
el
no lo
ha
hecho.
El que tiene nombre, ¿no?, de extraterrestre, Salf. Salf.
Exactamente.
Que es la, o sea, sal maldiche.
Esas tesis son las que han triunfado en una parte de la población. Y
pues sí.
Que lo diga, porque yo también tengo incluso familiares que beben en esa fuente de la mentira. De la mentira, además, más sucia que uno se puede imaginar. Porque cuando uno analiza después cuál es el nivel de delincuencia en Canarias, cuál es el nivel de allanamientos de vivienda, eso no se corresponde en absoluto con la realidad, porque yo me tengo que fiar de algún dato. Y de momento, de los datos que me da la Guardia Civil y la Policía Nacional, de momento me tengo que fiar, porque yo me niego a que, bueno...
Y no son los menores los que hacen esos delitos.
Además, en el caso...
Estamos mezclando cosas, que no estamos hablando de lo mismo. Una cosa son políticas migratorias globales y otra cosa son atender una emergencia humanitaria. Es que no tiene nada que ver.
Nada que ver, en absoluto nada que ver. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Evidentemente, yo creo que los medios de comunicación han tenido, esa falta de profesionalidad y de habilidad para vender lo que es la realidad que estamos viviendo. Y después, lo que me asombra tremendamente y me decepciona, de la población en general, es que se dejen convencer de precisamente los argumentos más totalitarios, más racistas, más violentos. Eso es lo que me llama un poco a mí la atención, porque ya le digo, o sea, familiares que están en esas tesis de que hay que echar a todo el mundo, de que hay que incluso impedir que toquen tierra, que hay que darles la vuelta y mandarlos fuera, o incluso disparar fuego disuasorio para que se acerquen a las costas, pero es que no entienden que hay un derecho internacional, que eso no se puede hacer. Que te venden mentiras, como que dicen que, bueno, fíjese como Meloni en Italia no entra en inmigrantes. ¡Mentira! Meloni se está comiendo a los inmigrantes como nos lo comemos nosotros. Es verdad, en menos cuantía. Pero también lo está haciendo porque no lo puede hacer. Porque no se puede disparar a un náufrago en alta mar. Es derecho internacional, no es un tema de Europa, ni de España, ni los socialistas, ni los de otro lado. ¡No!
Pues Leopoldo, ¿qué te digo? Que hoy es un día raro, es un día raro para nosotros y para los canarios, y un día en el que tenemos que explicarle al resto del territorio nacional que las tesis son diferentes a las que les están explicando. Así que vamos a intentar hacerlo por internet para que nos escuchen. Y la semana que viene intentaremos que hablar de algo más divertido. Vete reflexionando que Junts le quitó el apoyo a Sánchez ayer en los presupuestos de 2025. Y a ver qué cuenta, a ver qué acuerdos llegan hoy Sánchez y Aragonés. El presidente que funciona. Échale unos más.
Yo ya le adelanto, a ninguno.
Bueno, échale uno. Ya verá.
Sánchez tiene delito, ¿eh? Sánchez tiene un delito en el sentido de que no se puede uno fiar de esta gente.
Ya le ha escrito una carta a Peinado.
Ni ahora ni después.
Ya le ha escrito una carta a Peinado pidiéndole que le deje declarar por escrito. Y Peinado le va a decir que no. Que como presidente del gobierno, a lo mejor sí. Pero como marido de la investigada, va a ser que no. Que no declare, que como es marido, que no declare. Te tengo que dejar, Leopoldo. Un beso grande y un abrazo.
Déjeme un segundo.
Un segundo te dejo.
¿Usted recuerda cuando el señor Rufián le dijo hace una jornada en el Congreso de los Diputados al señor Feijóo que lo vería votando con Junts?
Sí, sí, además ayer irónicamente dijo que se acerca una moción de censura Feijóo-Junts.
Pues imagínese Vox. Usted, ¿en qué panorama vivimos?
Bueno, vamos a tomarnos la broma, ¿no? Yo me lo voy tomando a broma. A medida que va pasando la mañana, me lo voy tomando más a broma. Te tengo que dejar, Leopoldo. Te voy a dedicar la canción que nos va a acompañar en la primera pausa musical. Sabes que estamos repasando los años 70. Mira, escucha.
Muy bien, buena semana.
Hasta la semana que viene. Pues es la fiesta de Blas, Fórmula Quinta, 1974.
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca entre la gente vendrás a mí. Te diré que te quiero y al brindar con champán nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
Gente Radio en verano.
Bueno, 8:35, vamos a dejar de hablar de política, porque no me apetece hablar de política, vamos a hablar de politicomanía. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y buenos días.
Me alegro verlo por aquí, a ver si se convierte en un hábito.
Hombre, depende de ustedes.
¿Cómo el de levantarse?
Pues eso lo hago habitualmente, el venir aquí ya depende de las negociaciones.
De Santa Cruz para acá es más fácil que de aquí para Santa Cruz. Ahora en verano más o menos igual.
Sí, pero tú sabes que si me enseñas lo que yo quiero, pues vengo todos los días.
Bien, 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 bien. Y hoy vienes acompañado por una persona que yo estoy contentísimo de tenerla aquí en los estudios de Gente Radio, porque si hay algún referente en el periodismo de Canarias, pues uno de ellos lo tenemos sentado aquí enfrente. Don Andrés Chávez, buenos días.
¿Qué tal?
Felicidades por haber venido. Porque está conociendo usted la mejor radio del norte de la isla de Tenerife, que lleva 25 años en antena.
Gracias por invitarme.
No, la verdad
sí, está muy bien. Yo no la conocía y las instalaciones son estupendas.
La semana pasada hablábamos con Juan Inurria, que aparte de dedicarse a Inurria Style y a hacer cosas en su bufete de abogado, tenía un proyecto en la cabeza que se había materializado en los últimos días, presentado el Día de Canarias, que se llamaba El Burgado Digital. Andrés Chávez tiene algo que ver con esto, ¿no?
Bueno, lo hago.
¿Lo fabrica?
Sí.
¿Es usted el que escribe todo lo que sale ahí?
No, no, todo no, cada uno tiene su firma, pero yo tengo tres secciones, creo.
Una de ellas se llama People.
People, sí.
Que yo soy fiel seguidor.
People es una sección muy antigua que empezó hace muchos años en el diario de aviso.
Pero ahora lo tiene en el Burgado Digital.
Ahora está en el Burgado Digital.
Y la actualiza casi todos los días.
Todos los días.
Le mete ahí una pullita a la derecha y a la izquierda.
Todos los días,
sí. ¿Cómo se definiría esa sección, Andrés?
Nada, de cotilleo.
Cotilleo, pero cotilleo político.
Cotilleo político y social también.
¿Y quién le nutre esa información? Los periodistas dicen su fuente, pero no puede estar usted tan bien informado.
Ahora, ¿sabes? Para mí es muy difícil porque no salgo, entonces tengo que valerme de lo que me llaman, que es bastante. Pero antes estaba en la calle y me enteraba de todo, ¿no? Ya no me entero de nada.
¿Y cómo le envolcó aquí el amigo Juan Inurria para embarcarlo en este nuevo proyecto?
Pues no sé.
Ni se lo ha planteado. Vino un día y dijo: Andrés, vamos a escribir cositas.
Fue él, bueno, yo le di la idea y él la cogió enseguida, o sea que...
¿Y que estás satisfecho? Porque lleva poco tiempo, llevas el 30
dos
de mayo.
Dos meses llevamos.
¿Y qué tal? ¿Resultado positivo?
No, todavía no.
¿Y por qué no? Porque yo lo leo.
No, no, si de lectores estaba muy bien, pero vamos, de publicidad... De...
Pero don Andrés, usted lleva muchos años en no esto estamos del periodismo bien de la comunicación. ¿Qué medio de comunicación subsiste dignamente hoy en los tiempos que corren?
Dignamente ninguno.
Es imposible, ¿no?
Mira el país.
Hay que ponerse al servicio del poder.
Yo, disculpen la voz, pero por la mañana se me pone voz amariconada como la de Juanito Cruz.
No, lo que le digo, ¿es necesario el apoyo de instituciones públicas para que un medio de comunicación subsista? Porque yo me niego a pensar eso. Yo soy nuevo en la comunicación.
En todo el mundo, porque mira, tú ves la serie Borgen, que es una serie...
Buenísima. Recomendable,
Danesa, que a mí me encanta. Ya lleva no sé cuántas temporadas.
Tres temporadas he visto yo y creo que ya se acabó.
Pues Borgen se debate muchas veces en la TV1 de Dinamarca, se debate si hay que aceptar las ayudas del gobierno. En todos los países el gobierno ayuda a los medios de comunicación, si no, no se podrían sostener. Pero claro, hay países que los ayudan por interés personal de quien está en el poder, como es el caso de España, o los van a ayudar, los ayudan todavía, los ayudan hoy en día con la publicidad institucional, y hay países que lo hacen democráticamente, es decir, hay un fondo que se reparte independientemente del signo político del medio.
Hay que avergonzarse de la ideología que uno tiene, porque yo no soy periodista, que vaya por delante. He conocido esto de un medio de comunicación en mi etapa final, ¿no? Después de hace 4 años que José me ofreció la posibilidad, y he descubierto una pasión que no sabía que existía en mí. Pero sí, y estoy dentro de lo que yo entiendo que es el periodismo, que es intentar buscar la verdad.
La verdad no existe.
Es que ese es el problema en el que estoy, porque siempre uno está condicionando la verdad desde que la filtra, ¿no?
La verdad no existe, hombre. Lo mismo que la objetividad. Tú ves un accidente de circulación de una esquina y uno lo ve de otra y hay dos versiones del mismo accidente completamente distintas. Lo objetivo no existe. El hombre es un sujeto, no un objeto. Por lo tanto, no puede ser objetivo. Tiene que ser subjetivo. Y el periodismo es igual. El periodismo es totalmente subjetivo. Lo que pasa es que, bueno, te acercas. Te intentas acercar, que yo creo que esa es la obligación del periodista.
¿Se puede ser amigo de un político siendo periodista?
Sí.
¿Amigo?
Sí, pero yo cuando acceden al poder me retiro, generalmente. Porque si no, no tendría libertad para contar lo que quiero contar. Entonces, cuando un amigo mío accede al poder, se hace político y tiene poder, yo doy un paso atrás.
¿Dar un paso atrás en no tomarse un whisky con él o...?
No, en eso sí, eso sí. Me refiero a la amistad.
A las llamadas de teléfono en hora introspectiva.
La amistad ya la paro, ¿sabes? La paro. Siempre ha sido así.
Yo le recuerdo, fíjate, llevo en Canarias desde el año 89 y yo el primer contacto que tuve con Andrés Chávez era leyendo La Gaceta. ¿Qué fue de aquel medio de comunicación?
No, fui director de La Gaceta en el año 99, 2000 y 2001. 3 años estuve.
Allí en las instalaciones del Majuelo, con ese reloj maravilloso.
En los Majuelos. Fue una buena época, pues hicimos un buen periódico.
Yo creo que sí. Yo me entristeció porque era el periódico que yo leía. ¿Trabajaba al lado, por abajo?
Yo me fui, eran amigos míos. Estaba Amida G, estaba Jesús Martínez. Yo me fui, luego aquello empezó a dar tumbos. Y bueno, pero estaba muy agotado.
¿Y del
primer... Bueno, llegó un momento en que me desmayé en la redacción. Yo me acuerdo que estaba tan agotado que una vez me fue a ver José Emilio García Gómez, el pobre alcalde de Santa Cruz que acaba de morir, y me estaba metiendo un rollo, y fíjate tú si estaba agotado que me quedé dormido en la mesa mientras él hablaba. Y entonces él se fue, yo seguía durmiendo, y me despertó la subdirectora para la reunión de primera en 2 horas después. Pero fíjate tú el grado de agotamiento que yo tenía, ¿no? Quedarme dormido delante de un señor que me estaba metiendo un rollo.
¿Y del periodismo de los años 90 al periodismo que se hace hoy en el año 2024?
Era mejor el de los 90, mucho mejor.
¿Había más libertad o menos?
Mucha más libertad.
¿Y cómo se le explica eso a las nuevas generaciones? Porque no, yo soy de la opinión de don Andrés.
No tiene explicación, pero desde que entró este tío en el poder, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? E intenta que pasen más cosas, lo que pasa es que no va a tener tiempo.
¿Y el espíritu crítico de este país cómo se podría arreglar? Porque yo creo que el gran problema, la gran asignatura pendiente que tenemos en España es que la población nos hemos acomodado a un estado del bienestar que creemos que viene del cielo, que no le cuesta dinero a nadie, sino que esto es providencia divina.
¿Quién disfruta del estado de bienestar? Pues yo este mes llegué a fin de mes, pero por 200 euros. O sea que, bueno, la gente no llega a fin de mes.
Pero sin embargo...
No llego normalmente a fin de mes y tengo la pensión más alta.
No, es que con 1.600, 1.700 euros no se llega a final de mes.
No, yo tengo más, pero... Pues,
y no llega tampoco.
No llego.
No, pues 1.600, 1.700 euros es lo que dice el salario medio de un canario, ¿no? No el más corriente de los canarios. Pero sin embargo tenemos un montón de jóvenes viajando por Europa y disfrutando de la PlayStation que le ha regalado el Estado cuando cumplen 18 años.
Ni a los inmigrantes más, los inmigrantes le regalan un patinete.
¿Ah, sí?
No sabes. Eso me han dicho, a lo mejor es mentira, no sé. Pero yo los veo con los teléfonos móviles y muy limpitos y me parece muy bien, ¿eh?
Así, por lo menos limpios están.
A mí me parece muy bien que los atiendan, porque, vamos, no lo van a dejar tirado. Hay 6.000 en Canarias.
Y dicen que en los próximos 5 meses se puede duplicar la cifra.
Sí, dicen. Y se quedarán todos aquí hasta que sean mayores de edad porque las comunidades autónomas no los quieren.
¿Las comunidades autónomas o los dirigentes de las comunidades autónomas?
Los dirigentes, sí.
¿Y cómo hacemos para explicarle a los votantes de unos partidos que son tan insolidarios que tienen que ser...
Pues el primero es el PP, ¿no? Que debería tener más vergüenza.
Yo hoy estoy intentando transformar el sentimiento de pena en no cabreo, sino intentar tomarme esto con sentido del humor. Pero es que es muy difícil hacer broma de esto, ¿eh?
Yo hablé con Ángel Víctor Torres hace 2 días y estaba desolado el pobre hombre. Porque es que no pudieron sacar adelante la ley y... Y bueno, y se van a quedar aquí de momento porque no los acogen en otras comunidades autónomas.
¿Van a mandar recursos del Estado central?
Supongo que sí, es la única forma, ¿no?
¿Y no van a fiscalizar si cuestan 120 euros diarios o 62? Porque a mí me parece que se está ganando dinero por parte de
alguien. Alguien está ganando, siempre hay alguien que gana dinero.
¿Pero tanto?
Sí, en estas cosas siempre hay más mandurria. Yo no sé de dónde ni dónde está, por un investigado, si lo investigo lo saco, pero no tengo ganas de investigarlo.
Bueno, pues habrá que echarle un ojo a las empresas que están atendiendo, claro, y que están comprando propiedades inmobiliarias para alquilarse al gobierno de Canarias.
Y a lo mejor a otros que no aparecen y que están. Es complicado.
Pues yo no quiero ser pesimista, porque no me enfrento yo todas las mañanas a un micrófono con el ánimo de transmitir pesimismo, pero me cuesta trabajo pensar en otra cosa que no sea la propia población española, la propia población canaria, la que tome cartas en el asunto. Y la única manera...
La población, olvídate.
Es imposible también.
Olvídate de la población. La población está acomodada y la población está...
No se revela contra una
injusticia. En su papel de población, no. No se revela. No. Aquí nadie se revela. Esto tiene que cambiar la mentalidad, y la mentalidad no cambia en meses, cambia en muchos años.
¿Y cómo hacemos para provocar que ese espíritu crítico que todo el mundo tenemos, algunos más incentivados, más activos y otros menos activos, cómo hacemos desde los medios de comunicación que pretendemos ser útiles a la sociedad?
Bueno, los medios de comunicación cumpliendo con su papel de denunciar lo que ven mal, y la población civil y militar yendo a las urnas y poniendo a alguien que sirva, porque los que están no sirven.
¿Y tú crees que la gente que... Perdona que te hable de tú, porque ya estoy entrando en confianza. ¿Y tú crees que alguien que sirva se va a acercar a la política teniendo los referentes que tenemos?
Yo no lo haría.
Es muy difícil, es muy poco atractivo, ¿no? No, y aparte que, bueno, yo he hecho mis quiños políticos. Yo he estado afiliado a UPyD cuando iba a Radio Ranilla. No me acuerdo cómo era el chico que tenías allí. ¿Cómo se llamaba?
Estaba Juanma, estaba Ángel.
Ángel. Pues... yo me tomé muy en serio lo de UPyD, que era un proyecto político que todavía hoy ha hecho en falta, ¿no? Porque el decálogo de medidas...
Hombre, era un proyecto, como dicen los cursis, ilusionante.
Ilusionante. Pero, es que sigue estando en vigor, esos 10 puntos...
Pero luego quedó en nada, ¿no? No tenía fuerza.
Pero por lo mismo, por la falta de apoyo de los medios de comunicación, que no tuvo nunca, y porque realmente los egos de las personas están por encima de los proyectos colectivos, ¿no? Entonces eso es difícil de encajar. Pero todavía esos 10 decálogos, esas 10 medidas estelares, prioritarias, que necesitaba el país en el año 2011, en el año 2024, siguen siendo prioritarias. Quitando ETA, que ya no está, el resto es de aplicación. Y sin embargo, tú lo comentas en una tertulia de café, de cafetería, con gente, y nadie te quita la razón. Pero sin embargo, cuando tienen que votar, votan al que le da la paguita.
Olvídate que este es un país bipartidista y va a seguir siéndolo. Y este accidente catalán, esto tiene los días contados, porque esto no tiene sentido, ¿no? Y además todas las encuestas ya dan que el independentismo en Cataluña ha bajado al 40%, o sea que no... Esto es un accidente que este tío lo ha aprovechado para estar unos años en el poder, Pedro Sánchez, enriquecer a su familia... Y bueno, y asegurarse su existencia y la de sus hijos cuando se retire, ¿no? Que espero que sea pronto por el bien del país.
Porque si no se retira él, nosotros no lo vamos a retirar, ¿no? Bueno, ni las instituciones se pueden autoproteger, ¿no?
Este es un golfiante que todo el mundo sabe lo que ha hecho y lo que está haciendo, ¿no?
Y lo que va a hacer.
Y tiene a los miembros del PSOE como soldados, entonces en una vergonzosa actitud. Pero bueno, ya caerá. Si cayó Adolfo Suárez, cayó Rajoy, cayó Aznar, cayó Zapatero, cayeron todos caen. Porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
¿Pasa que quién rectifica el daño que está haciendo?
Bueno, poco a poco. Si viene un gobernante que sea consciente y que atine, yo limitaría el mandato a 8 años, está claro.
¿Por ley?
Por ley, sí, por constitución.
Ya lo hizo Aznar por voluntad propia y Zapatero por obligación.
Aznar tuvo vergüenza, sí. Con Aznar conoció a España su mayor prestigio internacional. Fue el periodo de la democracia española en que España conoció su mayor prestigio. No por la invasión en Irán, que, bueno, no sé si era necesario o no, yo creo que no. Pero conoció con Aznar el mayor prestigio internacional. Ahora España no, nadie la tiene en cuenta, no sirve para nada.
Algunos dicen que el líder mediático que tenemos en España, don Pedro Sánchez, es el referente del socialismo europeo.
Porque Úrsula von der Leyen está enamorada de él.
Se le nota en los ojitos, ¿eh? Sí. Cuando lo mira, lo mira como Ana Orama a Zapatero.
Sí, está perdidamente enamorada. Entonces, ese es el vehículo para que Pedro Sánchez lo saluden en Europa, pero no lo conoce nadie. ¿Te acuerdas cuando Trump lo mandó a sentar?
Y me acuerdo
le dio, siéntese ahí.
Y me acuerdo cuando Zapatero se quedó sentado delante de la bandera de Estados Unidos, que todavía estamos pagando eso.
Eso fue una estupidez.
Todavía estamos pagando eso.
Sí, pero después se fue con las góticas al Metropolitan.
Las góticas son sus hijas, para los que tengan poca edad.
Al Metropolitan Opera House a Nueva York con Obama.
Rapidito. Don Andrés, usted que conoce a los dos protagonistas, ¿qué va a pasar en el gobierno de Canarias y si Clavijo y Domínguez van a seguir siendo íntimos amigos?
No van a ser, pero eso lo sabe mejor Inurria.
¿Sí? Inurria, don Juan.
¿Qué tal? Es que estoy... ¿Sabe lo que ocurre? Que
está usted apuntando muchas cosas.
No.
Porque, con el bolígrafo seleccionador.
Porque cuando... Como me dijo usted el otro día, que si tengo tiempo para escribir, por supuesto, estoy escribiendo aquí notas para mis próximos, pues, columnas...
Es que sabe lo que pasa, libros, don Juan, que los vagos no usan papel para apuntar cosas. Ni grabadora. Nada,
los vagos no usan nada.
Pero los vagos votan igual que usted.
Sí, pero los vagos sí usan rodilleras.
Y al buen entendedor pocas palabras bastan.
Y punto. Lo que quiere decir que cuando el maestro habla...
Los que usan rodillas son los chupapollas.
Por si quedaba alguna duda.
Pues ya está. Le estaba diciendo que cuando el maestro habla, el pupilo escucha, ¿no? Por eso estaba escuchando atentamente a don Andrés Chávez. Y claro, una oportunidad también para todos los oyentes de Gente Radio que puedan escuchar pues un pozo de sabiduría, que tenemos la suerte de que ahora esté en el Burgado Digital y que esté poniendo...
El burgado.com.
Es verdad.
¿Has visto qué agilidad? El burgado.com.
Hay que poner el burgado.com para que salga ahí.
Oye, si no sale otra cosa.
Al lado saldrá un restaurante.
es verdad.
Obvienlo.
Exacto.
Y piquen en el burgado.com.
Y claro, tener la suerte de leerlo.
Hasta que salgamos nosotros.
También haces artículos de opinión. Te has escapado de la pregunta que te ha trasladado el amigo. ¿Qué va a pasar con Clavijo y Domínguez? ¿Van a ser íntimos amigos otra vez?
Van a romper el gobierno. Si sigue
¿tú
así,
crees?
Sí. Hombre, si Feijóo sigue en esa actitud de no...
Yo la cara de Domínguez, a mí me gusta mucho el lenguaje corporal. Y los gestos mienten menos que las palabras.
Pero Domínguez es analfabeto.
Ha dicho usted.
Vamos a ver, yo recojo el guante.
Funcional. Es decir, sabe leer y escribir, pero no entiende ni lo que lee ni lo que escribe.
La política se ha convertido en un sistema de clientelismo. Mientras que existan ese sistema, pues ellos estarán juntos. En el momento que desaparezca, pues se romperán todos los acuerdos que tienen pendientes. Por ahora no hay un atisbo de ruptura de acuerdo. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el día de ayer en el Congreso con la ley de extranjería nos viene a decir que el Partido Popular aquí en Canarias pues no está velando por los intereses de Canarias. Quien realmente defendió los intereses de Canarias es un diputado, en este caso una diputada de Coalición Canaria, que hoy por hoy hay que ser sensato y honesto y hay que darle la razón. La voz de Canarias se escuchó allí a través de una dirigente de Canarias. El Partido Popular cayó como, después don Andrés dirá, como calla, ¿no? Y ya está.
Con las rodilleras puestas.
Y eso es una absoluta vergüenza. ¿Por qué? Porque
yo he dado los nombres hoy de los diputados, ¿eh? Los he dado para que no... Y además los voy a volver a dar. Y le estoy ofreciendo a Rojas que venga a dar una explicación y a Laura que venga a dar una explicación.
No, por lo menos
que cojan el teléfono.
¿Quiénes son esos?
Son los diputados que ha elegido el pueblo canario para representarnos en Madrid.
¿Los del PP?
Los del PP.
No, yo no los conozco, no sé quiénes son.
Pues hay una de los realejos, íntima amiga de Manolo Domínguez, tu amigo.
Es decir, Coalición Canaria, no, lo que destacó, pero con una...
Llama a Manolo Domínguez a ver si te coge el teléfono.
No, tiene un jefe de prensa, que no me ha contestado, por cierto. Le escribí, ¿eh?
Es decir, para que vea lo importante...
No, José David es buen chico.
José David Santos.
Y buen periodista.
Y suele contestar.
Domínguez no contesta nunca. Se cree muy importante. Y no ha sido capaz de terminar el bachillerato.
Sí, pero así está no digo yo que del gobierno.
No digo yo que los que no terminen el bachillerato no sean importantes, puede haberlo, pero en este caso no.
En cualquier caso, el planteamiento...
¿Va a romperse el gobierno? Yo creo que no.
¿El gobierno de Canarias? No.
Puede romperse.
¿Pero dónde van todos los peperos que están colocados? Que son muchos, ¿no? Y variaditos.
¿Entran los otros?
¿Les va a pedir más consejería?
No.
¿No?
El PSOE ahora en Canarias entra con cualquier cosa.
¿Rompen también el cabildo?
No lo creo.
De Tenerife.
No, rompen un montón de cosas.
¿Tú crees que rompen el cabildo? Yo creo que no. El cabildo yo creo que está al margen de todo esto.
Pero si rompen a nivel autonómico, por lógica política, rompen también los locales.
Pero vivimos la lógica política...
Lo que yo veo es que el PP tiene muy poca influencia en su partido a nivel nacional.
Yo estoy de acuerdo con don Andrés.
Si yo tengo dos huevos bien puestos y veo el panorama que tenemos en Canarias, yo le exijo a Rajoy que apruebe la ley de extranjería.
Que se lo hagan a Ayuso.
Ayuso lo hubiera sacado adelante. Ayuso es una gran mujer. Ayuso es uno de los activos más importantes que tiene este país.
¿Llegará a ser presidente del gobierno antes que Feijóo?
Sí, seguramente. Ojalá. Porque a mí me parece una mujer súper inteligente, muy bien asesorada, que no da puntadas sin hilo y que además de, tiene encanto personal, tiene...
Transmite.
Sí, tiene poder de convicción, tiene lo suficiente para ser una buena gobernante.
Y va a tener un equipo de fans incondicionales. Yo no conozco ningún político que tenga
de
tanto,
todas las edades.
De tanto friki fan como gente incondicional.
Me declaro totalmente favorable a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, y hay una cosa que seguro que a ustedes no le ha pasado por alto, y es que ayer, antes de que Junts le retirara el apoyo al techo de gasto y al tema del déficit para sentar la base del presupuesto del 25, antes justamente de eso, Sánchez anunció que se iba hoy a ver al...
Se iba a la casa de su amo.
Al presidente en funciones, el señor Aragonés.
Y después va
y que llevaba en la maletita...
Me lleva
van a dejar caer.
Lleva la chequera.
La chequera. Con 15.000 millones como poco. Para condenar.
Ya han dicho que es cuestión de tiempo la condonación de la deuda. Lo ha dicho la ministra de que lleva las perras, ¿no?
¿Y por qué no sale el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, las pocas que tiene, protestando por eso? Porque mientras ellos se parten el culo para pagar la deuda, a Cataluña se la pagan. ¿Por qué?
Se la pagamos.
Se la pagamos. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué?
Para mantener en el sillón.
Ya, pero eso es inmoral.
¿Y pero la moralidad y los valores le traen sin cuidado.
Hombre. Aquí se puede producir una situación extraña que a mí me llama mucho la atención, y es que Illa sea presidente de la Generalitat. Me cuesta trabajo usar las TET. Y que Sánchez se quede sin presupuesto para el 25.
Eso va a ocurrir, no pasa nada.
Y que extraño, extraño va a ser eso, ¿no?
Yo no sé si van a dejar a Illa ser presidente.
No creo, porque el otro lo ha dicho.
¿Quién no lo va a dejar ser? ¿Quién no va a dejar ser? ¿La fase de ERC? ¿La fase?
No, porque
Marta Rovira.
Sería una galletada. Si Illa es presidente, sería una galletada Puigdemont.
Eso le interesa a ERC.
Entonces, yo no sé si lo van a dejar.
Pero Puigdemont ya ha dicho que o él es presidente o Sánchez no es presidente. Así de claro.
Y le ha enseñado la patita ayer, ¿no? Ha dicho, de momento los presupuestos del 25...
Es que si no hay presupuestos del 25 ya son 2 años sin presupuesto.
¿Y Sánchez es capaz de seguir
con el inédito país? Me parece que es inédito en la democracia. Yo creo
Montoro,
que no,
Montoro lo hizo.
Montoro lo hizo. No, Montoro era un...
Un vampiro.
Montoro era un comunista infiltrado en las filas de Rajoy.
Eso dicen algunos.
Mientras nos sableaba y nos saqueaba, él tenía una CICAF familiar y un despacho de tráfico de influencias. Montoro era un bandido.
Que no se ha juzgado ese tema que está hablando don Andrés. Curro
Jiménez y Montoro... yo me quedo con Curro Jiménez. Bueno, Curro Jiménez repartía, creo, ¿no?
Además, los domingos por la noche no entretenía a Curro Jiménez.
Y además, Curro Jiménez era amigo de La Pantoja, que salió en un episodio, que yo lo vi el otro día en un tema de estos.
Además, era una serie fantástica. Eran todos de Andalucía profunda y todos hablaban un madrileño perfecto, ¿verdad? Y eso era unos anacronismos totales, ¿no?
Y Montoro, que tiene cara de gremlin, nos sableó, nos saqueó. Puso la agencia tributaria a su servicio.
Al que le caía mal le mandaba una inspección.
Al que le caía mal le mandaba una inspección. Y bueno, como este igual. Son los mismos métodos.
Lo que sí es importante es lo que está ocurriendo, que ahora mismo hay un gobierno que ha puesto las instituciones al servicio de sus intereses en todos los sentidos.
La fiscalía es el abogado defensor de Pedro Sánchez.
Lo que ocurrió ayer con lo de la fiscalía no lo he visto jamás.
No es la primera vez.
Llevo 8 meses, Andrés, esperando que un fiscal me haga un informe. 8 meses de una petición de levantamiento de medidas cautelares, y el fiscal lleva 8 meses para decir si sí o si no.
Yo una vez tuve un juicio, siempre por delito de opinión. Y el informe del fiscal era una línea, digo. Y se lo dije allí delante, digo. Delante del juez y delante de mi abogado, el abogado del otro, y le dije, usted no ha trabajado nada. Se lo dije al fiscal allí mismo, se lo dije.
Pero además, mira qué injerencia en la instrucción del juez Peinado, ¿no? La injerencia. Echo de menos también que el Consejo General del Poder Judicial no le eche un capote a uno de sus integrantes, ¿no? O sea, está callado cuando debería de pronunciarse, en el sentido de que le están diciendo de todo, absolutamente de todo. Y es un tercer poder del Estado, el Poder Judicial.
Y el juez Peinado es una persona decente. ¿Sabes que intentaron atribuirle un chalé ilegal y todas estas cosas los medios afines al PSOE, ¿no?
Un doble DNI que no existía.
Y, no, pero es que había dos personas que se llamaban igual. Y entonces le atribuían al juez Peinado todos los males. Bueno,
y Angélica Rubio sigue yendo a la Sexta. Yo pensaba que la habían jubilado después de esta
metida. Angélica Rubio es
asesora de Zapatero, ¿no? Era jefa de gabinete.
Bueno,
de
esta tía es la vergüenza del periodismo español.
Pero ya está, dando lecciones.
Está en Televisión Española.
En Televisión Española y en la Sexta.
Y en la Sexta. Muy bien, pues estupendo.
Y dando opinión.
Pues que sigan así, total. Yo tengo 77 años. Dentro de poco voy a ver el estampido, no lo veré. Lo que sí me gustaría ver es la caída de Pedro Sánchez. Me encantaría verlo. Creo que eso sí tendría.
Pues entonces no deje el estampido, que tenemos que seguir con elburgado.com e informar, porque una de las cuestiones fundamentales es la libertad de prensa, eso que dice el artículo 20 de la Constitución. También bueno, también dice que los jueces son inamovibles, independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Sí, también se han querido cargar la libertad de prensa ahora con el...
Siguen intentándolo.
Siguen intentándolo. Eso es... Pero vamos, no se le puede poner puerta
no
al campo.
No va a ser fácil, ¿eh?
Entonces
no va a ser
entenderás,
fácil.
Don Diego, porque sale elburgado.com. Es decir,
y todo este tipo
hablar,
de comentarios
hablar,
se pueden escuchar y se pueden oír ahí. Y además de leerlo, porque además del People, la
por cierto
People,
que
también
el,
hay
que,
opinión de Andrés Chávez.
Por cierto, que aviso a los venezolanos que tienen elecciones el domingo y que el país está en una situación política complicada, que en elburgado.com tienen crónicas muy interesantes sobre la situación de Venezuela y sobre lo que está pasando, que no leerán en otros periódicos, quizás en el New York Times, pero en otros periódicos locales y españoles no los van a leer. O sea que los venezolanos que nos están escuchando y que quieran saber de su país, que pinchen en elburgado.com.
Aparecerá el burgado digital, pero hay que buscar elburgado.com.
Pues no, elburgado.com es la dirección.
La dirección.
Y después, abajo, el título es el burgado digital, porque es un periódico digital, ¿verdad? Donde hay opiniones, algo libre, frescas, sin ninguna atadura.
Pues mire, yo sé lo que le digo, que lo bueno si breve dos veces bueno, se puede leer perfectamente todos los días la aportación del Burgado Digital en un ratito de estos de impasse que siempre tenemos.
Y además es fresco, que te lo pasas bien, sobre todo con el People.
Sí,
y a veces a lo mejor puedes salir tú ahí también.
No,
te decimos
encantado.
Que ahora yo te hago una foto y te pongo.
No, hombre, esta entrevista la ponemos mañana en el People.
Claro.
¿Tú hiciste fotos ya?
Sí, y tanto. Vamos a ver si metemos un link para que los lectores del Burgado puedan...
Yo decía que en vez del sistema que Juan me llevó de estar dando...
Sí, lo que yo dije, esto es mi guión.
No, pero espérate,
meter la conexión.
Meter la conexión directa. Entonces,
ahí está el técnico que lo está escuchando con la boca abierta.
Que se pueda hacer un link para que los lectores del burgado.com puedan escuchar permanentemente Gente Radio.
Eso se lo llevan puesto, ya José está diciendo con el dedo que para arriba. Lo bueno, si breve dos veces, bueno, no les voy a alargar más, porque además ya estoy viendo que llegan las tertulias, tengo que hablar con Javier Bueno todavía, que nos faltan 5 minutitos y dentro
de están bien. Esperando que nosotros tenemos agenda, que hemos bloqueado estos momentitos, sí. No para usted, sino para los oyentes suyos.
El barco ya lo tiene
preparado. Y para que la perra no teme la moqueta.
Muchas gracias.
¿El barquito lo tienes preparado, el barquito?
Sí, la cervecita dentro de la neverita y todo eso. ¿Te vas a venir después?
No creo. Yo tengo que trabajar.
Ah, coño.
Pero desde el barco también se puede trabajar. Don Andrés, muchísimas gracias.
Bien, enhorabuena por las instalaciones, me gustaron mucho.
Pues cuando usted quiera, se viene por aquí.
Muy bien.
Cuando usted quiera, no tiene más que tocar la puerta, que hueco siempre va a tener. Y don Juan, lo mismo le digo.
Yo hacía años no me levantaba hasta ahora.
Bueno, pues puede venir un poquito más tarde, que aquí estamos casi hasta las 11.
Vale.
Juan, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes y fundamentalmente a don Andrés Chávez, mi querido amigo. Que como siempre es una bendición escucharle
y más gana por lo que calle que por lo que cuenta así que me
bueno, pero cada vez cuenta más, porque no tiene que callarse, cada vez cuenta más y se puede contar utilizando la fórmula adecuada, y si algún ofendidito se molesta, pues le pedimos disculpas, no pasa nada. Ofendiditos
porque no,
no se ofende si no se quiere ofender, ¿no?
O no le pedimos disculpas.
Pues nada, no le pedimos disculpas. ¿Para qué? No se ha ofendido nadie hoy.
Don Andrés, de esta manera siempre está el Tribunal Constitucional si nos pasa algo.
Y además tenemos indultos y mano también para las amnistías. Don Andrés, don Juan, muchísimas gracias y hasta prontito.
Gracias a ustedes.
A ustedes.
Seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, programa interesante el día de hoy, a ver si somos capaces de entender qué está pasando en el mundo, pero fundamentalmente qué está pasando en este país. Don Javier Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Usted entiende lo que está pasando en este país?
No, yo lo que entiendo es que aquí la Constitución no sirve para nada.
¿La Constitución española?
Evidente.
Y cuénteme por qué, saca usted esa reflexión.
Pues mira, yo la reflexión la hago porque el artículo 138.1 habla de la solidaridad entre las comunidades autónomas. Y es de los pocos artículos que dice, además, que se atenga especialmente en, y entre comillas, porque lo dice directamente el artículo, que todo el mundo lo puede ver, el hecho insular. Hecho insular. Cuando tú sabes que Canarias está más protegido en la Constitución de la Unión Europea, nación ultraperiférica, y unos derechos que no nos recoge la Constitución española. Y por eso los canarios, pues algunos canarios, pues pedimos la modificación del artículo correspondiente para que se amolde a lo que dice la Constitución Europea, ¿no? Pero en este artículo en concreto sí habla del hecho insular y sí habla de la solidaridad entre las comunidades autónomas.
Entonces PP, Vox y Junts no cumplen la Constitución.
PP, Vox y Junts, pues no tienen en cuenta el hecho insular, por lo menos en el Congreso de los Diputados. Y eso que al PP le ha costado el gobierno de 5 comunidades autónomas. Me parece ilógico totalmente que pierdas unas 5 comunidades autónomas en gobierno y luego pase lo que pase en el Congreso de los Diputados. Por cierto, también un poquito la postura de coalición también se puede criticar. Aquí es que no es blanco y negro.
Dale, dale.
Recuerda que en el anterior programa había hablado de, hombre, coalición, la forma, el fondo vale, pero la forma con los socios, pues tenía que haberla negociado un poquito con los socios. Y ahora cuando ya hace todo eso, no mete tan, no, la vamos a retirar hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero es que en política se hacen las casas se hacen por el tejado. No era lógico hace una semana o hace 10 días, cuando se había llegado al acuerdo del reparto, el haber negociado con tu socio de gobierno y llevar la ley de extranjería también acordada con el PSOE en la medida de las posibilidades, que no meterla ya y venga, que ande la perrita, que con que ande. No, eso tampoco está bien.
Es que yo tengo entendido, y así lo ha declarado Fernando Clavijo, que incluso ayer Alfonso Cabello, que el Partido Popular en Canarias estaba de acuerdo con todo este proceso.
Evidentemente que sí que lo está, y de hecho lo ha dicho públicamente Manolo Domínguez, lo ha dicho públicamente, que yo haya escuchado, uh-huh, de diferentes cargos, Carlos Tarife lo ha dicho, pero el Partido Popular de Canarias no deja de ser un departamento del Partido Popular de España, que por cierto, como Partido Popular de España no existe. Existe un Comité Ejecutivo Nacional, pero existen 17 partidos autonómicos y 2 partidos de ciudades autónomas. Entonces, o los compañeros no entienden la postura de los populares canarios, o los populares canarios opinan una cosa diferente a los populares del resto de España. Por cierto, es que no podrían opinar de una manera igual, porque eso les costaría gobierno autonómico, gobierno insulares e incluso ayuntamientos, ¿no?
Si fuera coherente, Manolo Domínguez debería retirarse del gobierno de Canarias.
¿Quién?
Manolo Domínguez.
No, ¿por qué?
Porque su partido lo ha dejado al pie de los caballos. Es decir, él ha defendido una postura aquí en el Parlamento de Canarias y su partido ha defendido la contraria en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues...
¿Qué hace Manolo Domínguez para ser coherente?
Manolo Domínguez, para ser coherente no tiene que dimitir como vicepresidente del gobierno.
¿Y cómo hace?
Para ser coherente lo que debe dar es un puñetazo encima de la mesa, dentro de los órganos, el Comité Ejecutivo Nacional, la Junta Directiva Nacional, y que se vea que realmente está teniendo una postura contundente con este tema, con sus compañeros, no se le puede pedir más, porque la pregunta no sería que si Manolo Domínguez, porque sus compañeros han votado en contra, se debe retirar al gobierno, que evidentemente la respuesta no. Coalición Canaria debería romper el pacto porque sus socios, aunque estén de acuerdo con ellos, los socios de aquí, pero como reciben órdenes de los de allá, ¿debería romper el gobierno autonómico? Esa es la pregunta que hay que hacerle.
No es la solución, porque aunque aquí gobierne con Ángel Víctor Torres, no tienen mayoría suficiente en Madrid para solucionar este problema.
Ya, pero frente al problema este de la votación de ayer del Congreso de los Diputados, que queda muy claro que la solidaridad existe siempre que sean en las comunidades autónomas peninsulares, Canarias, nos quedamos fuera de la solidaridad, la pregunta que hay que hacer es esa. Por cierto, otra pregunta que habría que hacer, ¿estaría dispuesto el Partido Socialista a apoyar a Coalición Canaria con un gobierno monocolor de Coalición Canaria y ellos apoyos desde el Parlamento de Canarias? Y siendo ellos los puentes para llegar a acuerdos con Nueva Canaria y con tal, para llegar a los numeritos. Y el Gomero, por supuesto, el Gomero siempre va a estar.
Hombre, con eso es suficiente.
Sí les daría los números.
Sí, con eso es suficiente.
Aquí hay que mancharse mucho. Lo que está claro es que el PP, con esta decisión, queda mal en Canarias. Totalmente. Cuando había quedado súper bien. De hecho, lo había dicho en el programa anterior, cómo el PP es capaz de poner en juego 5 comunidades autónomas por defender Canarias, cuando a lo mejor lo fácil era mantener las 5 comunidades autónomas y ya veremos lo que pasa en Canarias. Pues al final, bueno, gobiernan las 5, que no le ha salido tan mal la jugada, porque como Vox ha dicho, que no les va a obligar a hacer elecciones anticipadas, pues incluso creo que el PP han ganado a nivel nacional. Y como han ganado y han consolidado esas 5 comunidades autónomas por ahora, y tienen unos años por delante para consolidar y llegar a mayoría absoluta, que por cierto, están muy próximas de tener, por ejemplo, en Baleares, próximas en Baleares y en Aragón, desde que fueran mayorías absolutas, Madrid pone en juego la comunidad autónoma de Canarias.
Pasan aquí 6 diputados.
Política de despacho, Diego.
Hay 6 diputados que no los van a perder, a pesar de esto y a pesar de todo lo que pase. Decía, hay 6 diputados que a lo mejor pasan a ser 4, pero no pasan a ser 0. Y al final, los 2 que pierden en Canarias los van a ganar a lo mejor en otro sitio. Y eso es lo que a mí me enerva más.
Los dos diputados que tiene el Partido Popular de Canarias, el Partido Popular de Canarias los va a mantener siempre. Siempre. En todas las elecciones.
Pero 6 diputados que tiene ahora mismo. Ahora tiene 6, ¿eh?
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
No, en Tenerife 3 y en Gran Canaria.
Perdona, sí.
3 y 3. 3 y 3.
Perfecto, sí. Que, hombre, evidentemente el tercero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estaba en la circunstancia de que Vox no se presentaba.
Era de Vox.
No es que era de Vox, es que los diputados no son de ninguno. Los diputados los
bueno, pero eran votos de Vox que fueron al PP, que no pudieron irse.
En la anterior elección eran 2 PP, 1 Vox. En la siguiente, como no se presenta voz, de repente son 3 PP. Hombre, pues siendo un poquito lógico en tal, se entiende que a lo mejor ese está prestado. A lo mejor se presenta Vox la siguiente y sale 2 PP, 0 Vox, 2 Coalición Canaria. En ese reparto.
Sí, puede ser, sí.
No, o sea, no, ese tercero, en vez de sumarlo el PP, o en vez de consolidar los Vox, no se va el PP, se va a Coalición Canaria y sacan 2. O sea, eso no se sabe. Pero que está claro que aquí los diputados de Santa Cruz de Tenerife, que salieron los diferentes partidos, está la anomalía de que Vox no se presentó porque se pegó un tiro en el pie, pues serían diferentes. Pero Gran Canaria es una provincia que históricamente siempre ha sido muy Partido Popular, porque allí el Partido Popular no tiene el adversario ideológico que sí existe aquí, que es Coalición Canaria. Y el nacionalismo, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, es un nacionalismo de izquierda, de Nueva Canaria, del antiguo ICAN. El nacionalismo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es un nacionalismo de centro-derecha-derecha. Y por eso es adversario político y se juegan los votos con el Partido Popular. ¿Cuánta gente vota Coalición Canaria en las autonomías y de repente llegan las generales y cambia el voto al Partido Popular? Aquí mucho.
Mucho, mucho.
En la provincia de Las Palmas, ¿no?
Entonces, son circunstancias diferentes. ¿Que esto le puede hacer perder votos? Pues mira, también lo dije en su momento, que incluso el apoyo que hizo Coalición Canaria al gobierno de Pedro Sánchez y cómo lo vendió, que esto sí, pero que la amnistía no, nada, le iba a costar votos. Pues no, porque las próximas elecciones quedan, si Dios quiere, y no pasa nada, que espero que pase, dentro de 3 años, y la gente no tiene memoria política ni lo que han hecho uno y han hecho lo otro. El día de elecciones irán, votarán con la víscera en contra del otro. Que se
y con lo que haya pasado en el último mes, porque somos así.
Sí, no, es así, pero no los canarios, son los españoles.
Lo dicen en Estados Unidos, faltan 4 meses para las elecciones y que no pasa nada, que en 4 meses cambian mucho las cosas. Y verdad es.
No, la última encuesta que salió ayer, ya la Camila Harris va 2 puntos por encima de Trump.
Por eso, yo digo, si las cosas cambian rápidamente.
Pero eso es lo bonito de la democracia.
Sí, 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 es cierto, ¿eh?
Es que si todos fuéramos del mismo siempre y bajo todas las circunstancias, y por ejemplo, nosotros que tenemos edad, tú un poquito más que yo, pero no mucho más, pero tú hubieras mantenido el voto que hiciste en las primeras elecciones, no sé si votaste en la del 77.
En el 77 no.
Vale, pues en las primeras que votaras, en la del 82, ¿no? ¿Tú has mantenido el voto siempre el mismo que hiciste en el 82?
Lo raro es que lo haya mantenido. Yo creo que ha habido 2 elecciones que he coincidido, el resto ha cambiado.
Por eso, pero que quiero decir, pues hay gente tan sectaria, que da igual lo que haga su partido. Si yo desde el 82 he votado aquí esto, sigo votando esto. Pues esa gente en democracia, desde mi punto de vista, es peligrosa. Porque quiere decir que da igual lo que hagan, lo suyo, aunque sea lo peor de lo peor, porque siempre los van a votar y entonces no va a haber nunca una alternancia política. Y las democracias mejoran con las alternancias políticas. Cada cierto tiempo es bueno cambiar para que dé un paso adelante la democracia.
Así debe ser, o debería ser. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo de que la ciudadanía española tiene que adquirir un espíritu crítico del que carece mayoritariamente y que estas cosas que pasan, que no, las apuntemos en la libreta de no olvidar.
Después de casi 50 años, que todavía no lo tengamos, tampoco tengamos mucha esperanza de que lo vayamos a lograr.
Mientras que haya subvenciones y ayuditas y votos cautivos por las redes clientelares, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a seguir intentando.
Por ejemplo.
Vamos a seguir intentando. Don Javier, no le quito más tiempo, que sé que usted es el hombre más ocupado del mundo. Gracias por atender la llamadita de Gente Radio y compartir su opinión con nosotros.
Muy bien, Diego. Muchas gracias. Un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues seguimos en la mañana de Gente Radio y ahora ya le toca a Rafael Cañadillas. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Y hoy vas a hablar de algo que está de moda.
Bueno, tristemente de moda. Fíjate que no es un fenómeno puntual, sino que esto viene desde los orígenes de la humanidad, lo que es la migración. A mí quiero hacer un apunte antes de nada. Lo que me da pena es que la política española lo que refleja es el egoísmo más ultra que existe en la política, es decir, donde cada uno se mira el ombligo y el interés general es el interés marginal, es decir, lo importante son ellos. Y entonces tanto el PP como el PSOE como Junts, que el partido canalla, porque no hay otro nombre para determinar a esta gente, que es el partido con el que se asocia, lo extorsiona, lo sangría y lo hace súbdito, si no puede estar conmigo, y es el partido al que yo creo que todos los partidos deberían de tender a la destrucción. Pero bueno, dicho esto, yo creo que el PP ha actuado. O sea, ¿qué vinieron a hacer aquí a Canarias de turismo otra vez? ¿A comprarse puros de La Palma? ¿O qué es lo que vinieron a hacer? O sea, porque esto es vergonzoso.
Habla de la conferencia de presidentes, ¿no?
Sí,
que salió el acuerdo de derivar a 347...
Oye, que ya está bien, ¿no? Que es un problema de seres humanos, que es un problema que hoy nos toca, o sea, a nosotros tener que estar con esta tesitura, pero puede ser que dentro de poco sea al revés, ¿no? Y tenemos que ser muchísimo más conscientes de que las migraciones se producen fundamentalmente por tres causas. causa, el querer sobrevivir, otra lo que son los desastres ecológicos y la quiebra de Estado. En la mayoría, lo comentaba con los tertulianos, que la mayoría de los países del centro de África, allí no hay un Estado-nación, no hay ninguna institución que se haga cargo de nadie, porque son los señores de la guerra y instados también por los intereses de la propia Europa y instados por los intereses de Francia, y hasta que eso no se solucione, esto no va a tener solución, ¿no? Pero ya te digo, son las razones de las migraciones internacionales, pues han sido primero económicas, de una mejora de oportunidades, huida de peligros porque te pueden quitar la vida, un tema de bienestar físico. Luego la quiebra de Estado, donde se producen persecuciones reales. Esa es la realidad. Luego hay mucha gente que intenta desdibujar esto, haciéndole pasar a los inmigrantes por asesinos y bandidos y personas que... Mire, nadie tiene la culpa de nacer de donde nace, nadie. Y no podemos perseguir a nadie por el hecho de que sean de un país del centro de África o sea de un país del centro de América del Sur. No se puede perseguir. La gente quiere siempre mejorar su calidad de vida, mejorar su existencia y crearse un futuro. Ahora, existen otras personas que no entienden eso y vienen como salida, como la única salida, porque no se han podido integrar o no hemos sabido integrarlos, pues la delincuencia. A esas personas hay que repatriarlas. Esas personas no son dignos de estar en los países donde se les está dando una oportunidad. Pero el resto tenemos que luchar e intentar conseguir que esas personas se integren y nos sirvan también para desarrollarnos nosotros mismos, como nosotros hemos servido a otros países cuando hemos ido fuera, ¿no? Entonces, el impacto que surge en una comunidad de origen, es decir, todos estos países también pierden cuando se les va la gente, porque pierden capital humana, pierden lo que es desarrollo económico, ganan remesas, eso sí, pero las remesas están, digamos, muy hipotecadas porque hacen que esos países, a la vez, al recibir ese sustento, no se desarrollen ni económicamente, ni se creen, digamos, los flujos y las condiciones necesarias para sobreponerse y crear industria y crear negocios. Y existen, ya te he dicho, muchas barreras para también a los que salen, tanto a nivel social, cultural, nivel legal, de acceso de servicios, de educación, de vivienda, de impacto en cuanto a lo que es la cultura del país de destino. O sea, muchos problemas que hay donde ha habido muchos ejemplos, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? Las políticas de inmigración y la situación de los inmigrantes, ¿no? En México, en la regularización de los DACA, ¿no? Que la acción diferida para los llegados de la infancia, que es un tema clave también en Estados Unidos. En Europa, con el tema de Alemania, Suecia, que ya tienen mucha experiencia en el tema de inmigración, porque la han tenido que vivir con la integración de las dos Alemania y en Suecia, recibiendo un gran número de gente que le pedía asilo por los países en los que dominaba. Y nosotros, por supuesto, también lo hemos vivido con los países de América Latina, pero también la propia América Latina, ¿no? Con países como Colombia y Perú, donde han recibido muchísimos migrantes venezolanos, ¿no? Que en términos de integración y de servicios públicos han creado grandes desafíos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que la migración es un fenómeno de siempre, que también existe una migración climática y que nos va a llegar y que nos va a tocar y posiblemente nuestras siguientes generaciones la van a vivir, y que tenemos que ser muy respetuosos con esto y buscar soluciones globales, ¿no? Hay un tema que es el banco de ADN mundial, que podría ser una solución para identificar a cada cual, para saber de dónde viene y poder repatriarlo en un momento determinado. Y entonces, bueno, estas diferencias también entre los países muy ricos y los países muy pobres, lo que incentiva a que esa gente que vive en esos países muy pobres migren. Y la cifra ha aumentado a 281 millones de migrantes internacionales, ¿no? En el 2024, 281 millones. Y en el 2023, la inmigración irregular, por ejemplo, en España creció un 82,1%, ¿no? Con casi 56.852 personas más, ¿no? Aquí en el tema de Canarias, pues en las primeras semanas del 2024 ya tendríamos 3.678 inmigrantes, ¿no? Lo que supone un 286 más, ¿no? Y en cuanto a los datos, lo que se aproxima es que alrededor del 3,6% de la población mundial sea migrante. Estamos hablando que vamos a llegar posiblemente hasta el 5%, ¿no? En España los migrantes representan el 13,5% de la migración, o sea, de la población. Y
migrantes que se han asentado en España.
Que ya están regularizados en España. Y de los cuales, de los 47 millones, hay 6 millones que ya son migrantes.
Fuera.
Efectivamente. Y el porcentaje en Canarias, eso, con la situación que llega con todos estos migrantes que están llegando, supone ya el 20%. El 20%, es decir, los parámetros están aumentando y cuando la media en Europa está en el 5,3%. Por lo tanto, también es un problema muy localizado. Ya hay países también que están muy afectados, como Francia y Alemania, con el 18,96% y el 12,49%.
Entonces, lo que parece claro es que esto no quiere parar y que tenemos que aprender a convivir con la migración, ¿no?
Porque es con natural al ser humano. O sea, de hecho, nuestros ancestros, desde el punto de vista antropológico, ya eran nómadas, ¿no? Y al final vamos donde...
Colonizando las distintas...
Exactamente, donde tenemos la oportunidad de la supervivencia. Y esto literalmente así es supervivencia. Entonces, oye, hay que buscar soluciones globales. Hay que sentar a toda Europa para que haya una política de migración común y sentar al mundo para que haya herramientas que sirvan para controlar esa población. Pero lo que no pase por ayudar al prójimo en su lugar de origen no es una solución. Porque al final lo que está es portando, o sea, siendo un canal de migración en una situación determinada. Hoy nos toca a nosotros estar soportando la migración, pero en el pasado fuimos emigrantes, ¿no? Y eso siempre va a ser así hasta que la gente tome conciencia y diga, oiga, vamos a crear un mundo más homogéneo donde todo el mundo pueda, digamos, desarrollarse y vivir allí donde nace, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? Ahora te quedas a la tertulia porque se nos aprieta el programa, no te quiero ni contar. Y vamos a hacer la segunda pausa musical. Sabes que estamos haciendo un repaso de las canciones de los años 70. Esta semana, años 70. La semana que viene, años
magnífico,
80.
Magnífico. A mí me encanta la música de los 80 y los 90, la mía.
En el año 75 apareció una figura de la canción de verano que se llama Georgie Dan.
Oh, madre mía.
Y la primera canción que hizo famosa es esta. Bailemos el bimbo.
Bailemos el bimbo. Bimbo.
Con esta melodía que te va derecho al corazón, bailando cantarás.
Bimbo, bimbo.
Sus aires tan románticos, dejándote llevar por el baile del ritmo mágico. Verás qué fácil es bailar bimbo.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue.
Bueno, pues aquí estamos en los momentos de tertulia. Don Rafael Cañedía, que se ha incorporado. Y te vamos a fichar para la tertulia de los miércoles, ¿eh?
Bueno, a ver,
como
si
misión progresista,
¿eh? Una visión realista, más bien.
Doña Giovanna Lenti.
La más progresista de todos.
La más progresista de todos. ¿Y qué le has echado al agua que está amarilla?
Bueno, que yo me deshidrato muchísimo. Los que me conocen, que juegan pádel conmigo, lo saben perfectamente. Sufro de deshidratación. No tomo agua, cosa muy mala. Y a menudo tengo que reintegrar con sales minerales lo que pierdo.
Que eso no es agua con color amarillo, no, eso es acuario de limón.
De naranja.
Vale. Sin más bien naranja. Don Jorge Vilán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal esas rutas gastronómicas?
Estupendamente, todo estupendo.
Oye, felicidades por el aparato, ¿eh? El vehículo, sí, ese es una maravilla.
Todo va muy bien.
Me tiene alucinado.
Sí. Es una BMW fantástica.
¿Dos ruedas?
Con dos ruedas, sí.
No te ibas ruedines ya. Ya te lo quitaste.
Y no, hombre, claro, hay que tener mucha cautela, precaución, ¿no?
Pero para aparcar es lo mejor que se ha inventado.
Para aparcar y para ir y para disfrutar, realmente lo mejor es la moto.
Y don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que ponerle falta a Chano Esteve, que no ha venido hoy. Su motivo ha tenido, algún imprevisto le ha surgido. Hoy podía sacar pecho, porque el PSOE se ha portado bien con Canarias, ¿no? Mira cómo están callados. Mira cómo están callados.
Perdón.
¿Qué le ha pasado al PP, Javier?
Ah, ¿me preguntas a mí?
Sí, sí.
No, ¿qué le ha pasado al PSOE?
No, al PSOE ha votado que sí. Pero al PP, ¿qué le ha pasado?
Hombre, yo le doy la razón porque...
¿Al PP?
Lógicamente.
¿Al de Canarias o al de Génova? ¿A cuál de los dos? Porque hay dos PPs ahora.
Yo hablo del de Génova.
¿El de Génova?
Sí.
¿Estás de acuerdo con él? Entonces sí, no le das la razón a Manolo Domínguez.
Yo estoy de acuerdo en que se realice una ley...
yo también estoy de acuerdo con eso.
Total, vale. Sobre la inmigración
y no parcheos. Pero eso no se votó ayer. Ayer no se votaba eso.
Bueno, lo que sí que se demostró ayer es que el que gobierna es alguien externo al... eso se demostró. De que el que gobierna
no saque.
No es el presidente del PSOE.
Que no está hablando de eso.
El presidente de Junts.
¿Pero qué ganó el PP ayer?
A ver, yo creo francamente que cada uno mira por sus propios intereses, lo que todos debemos de hacer. Manuel Domínguez, con la representación que tiene en el Partido Popular aquí en Canarias, se ha posicionado en el interés general del pueblo canario, que está padeciendo una injusticia brutal con relación a darle cobertura a todos los menores no acompañados y a los demás migrantes, ¿no? Pero por otro lado, hay que entender también que es lo que el ejercicio que cada uno merece la pena que hagamos para aliviar la ansiedad, es reconocer que realmente para cuando se quiere conseguir y que prospere una ley, hay que consensuar el guión. Y es lo que no ha hecho el PSOE, pero no obstante, el PP, que sí le requería consensuar ese guión, parece que el PSOE no quiso y finalmente, pues con toda cordura, Feijóo, el Partido Popular de Génova, dice, pues no vamos a poder pactar ese estudio de esa futura ley.
Pese es que no se trataba de eso, es que estamos dando información que no es correcta. Se trataba ayer en la toma en consideración de una modificación de la ley de extranjería que permitiera que urgentemente se aliviara la situación de Canarias. Eso es de lo que se estaba hablando ayer. Este discurso que estáis empleando ambos dos, no se hablaba ayer de ese tema. Es decir, yo no sé por qué el PP se empeña en hablar de eso.
Porque
si
no era
el tema.
Pero que
eso era otra pantalla.
Ya, pero que cuando
no
pone
es la ley
eso
de extranjería,
ley...
una nueva ley de extranjería.
Sí, no la de inmigración, no la política migratoria.
Es la ley de extranjería con referencia
al menor.
Al menor.
Referencia al menor.
Pero es que cuando hace... Esto en una ley ya tú tienes el precedente para arreglar con esa ley, para llevar a esa norma toda la política migratoria. La va a ser la base con la que después tú vas a legiferar en tema migratorio. Entonces, el político tiene que ser un poco lungimirante y ver qué va a pasar.
Lungimirante no lo he entendido.
Ay, perdón. Tiene que... tiene... A ver, ¿qué es la
con las luces largas?
Deliberante.
Luces largas.
Ver más allá.
Luces largas.
Tiene que ver,
apúntatelo,
saber
Giovanna,
ver más allá.
Apúntatelo. Luces largas. Los políticos deben poner las luces largas. Vale. Lungimirante.
Lungimirante. No. Lo político tiene que poner la luz larga. y ver exactamente que un paso legislativo compromette el siguiente. Y yo creo que hicieron bien, se pararon, porque la concentración de aquel día no era
sobre el menor. Hizo bien Vox, hizo bien PP, hizo bien Junts.
Ah, a mí me ha encantado Junts.
Giovanni,
me ha encantado Junts.
Menos mal que te quiero mucho, Giovanna.
Sí, no, me ha encantado. Es que cuando vi
sí. Es el momento en que dice, ¿le abre la puerta o...?
El partido de la aristocracia catalana.
Es que de verdad, a lo mejor es porque
coherentes
no entiendo,
son,
¿no?
Eso sí es verdad, coherentes son.
Coherentes porque solo se miran a sí mismos y le dan igual a todo el mundo. Pero bueno, igual que todo. O sea, es que el problema está en que ayer fue un día desastroso para la política en general. O sea, desastroso para el PP y el PP de Canarias quedó ninguneado completamente, para el Partido Socialista, porque para un tema de esto hay que hacer un sobreesfuerzo para conseguir llegar a un consenso.
Pero Rafa,
y sobre todo lo
es
vergonzoso,
que el PSOE le interesaba lo que pasó ayer.
Bueno,
es decir, no llegó a un consenso porque
al final
le interesaba
lo que
pasó.
Es la cantidad de niños que se van a ver. Niños inocentes, literalmente, se van a ver, son víctimas de la falta de cohesión en la política española. También, ¿vale? Eso también y sobre todas las cosas. Y lo que me parece vergonzoso es que el PP, siendo un partido que está co-gobernando en Canarias, no tenga la fuerza o la mínima capacidad, la palanca necesaria como para que algo que se había consensuado la semana anterior se apruebe en el Parlamento Nacional. Eso me parece patético. El PP le ha dicho al pueblo canario, no me votéis nunca más. O sea, no me miréis.
Javier,
nunca.
Javier le va a votar.
No me miréis.
Javier y Jorge le van a votar.
Al revés.
No, es que uno alucina de vez en cuando, ¿no? Porque aquí no se trata, o sea, la culpa ahora lo tiene el PP de lo que pasó ayer. Sí, cuando no ni le han consultado, nada. Ni ha habido debate, ni ha habido.
Pero
si,
entonces, ¿para qué estuvieron aquí en Canarias?
Entonces,
si la reunión de presidente aquí, ¿para qué fueron? ¿Para qué estuvieron de vacaciones aquí en Tenerife?
Pero hubo consenso.
Sí, aquí se fueron con un pacto.
Los socios, las mayorías que de tanto presume el Partido Socialista, que gobiernan porque tienen mayoría, se demuestra de que no, esa mayoría no funciona, no existe. Claro. Están en el
voy
gobierno,
a salir,
pero
voy
no
a salir
gobierno.
De esta mecánica, sí. no me gusta esta mecánica. No, a ti no te preocupan los chavales que están en Canarias, mal atendidos. Es que me niego a hablar de política, ya me he cansado de hablar de política. ¿Por? Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de humanidad. De religión, si quieres, que tú eres tan católico. ¿No nos preocupan esos chavales? Pero, ¿nos preocupan más las próximas elecciones generales?
A mí me preocupa.
Y los votantes de es que,
yo creo que en esta mesa a ninguno le falta esa razón,
claro, eso es lo que
de
yo entiendo.
Atribuir a los jóvenes pues todo el derecho, porque sus padres los mandaron, porque allá no había ningún tipo de futuro, no tenían sanidad ni educación.
O lo estaban persiguiendo, o era una cuestión de...
O persiguieron a sus padres en la patera.
Déjame terminar. Lo que digo es que todos estamos en esa historia. Lo que ocurre es que hay que instrumentalizar un procedimiento legal. Y un procedimiento legal que lo que se persigue, por lo que yo tenía entendido, que parece que igual es distinto, pero que sí. El PSOE proponía una modificación de la ley para mover todos los cimientos de la ley de extranjería, entre ellos la gestión de cuando entran, a cómo se diversifican por el territorio y luego todo el proceso, todo
el artículo 35 solo afecta a menores.
Pero
es que ¿por qué nos empeñamos en engañar a la población española? ¿Pero por qué nos empeñamos?
Real decreto ley,
pero luego, o sea, hay momentos en política, hay momentos que no se puede justificar lo injustificable. Y vosotros, o sea, que estáis ahí muy 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 incondicionalmente con el PP. Oye, a veces el PP se equivoca también. Igual que se equivoca el PSOE, igual que se equivocan todos los partidos. Y en este caso, y para Canarias, con Canarias se ha equivocado totalmente.
Se ha equivocado todo el arco parlamentario.
Pero ¿por qué no se habla?
Se ha votado y ha perdido la iniciativa, es decir, no lleva razón el PSOE.
No, pero lo lleva, porque del arco parlamentario, y siempre estamos ratificando, es que tiene la mayoría de los diputados y tal, pues no lo tiene. La razón, el arco parlamentario le ha dicho no al PSOE.
Oye, ¿quién ha dicho que la democracia vaya en busca de la verdad? Pero, ¿quién lo ha dicho?
Pero,
la verdad no es democrática.
No lo ha sido nunca. Y no hablemos de política.
No, no, a mí lo que me duele es que personas inteligentes como ustedes, que os consideréis inteligentes, os atrincheréis en no reconocer que aquí hay una manipulación mediática y de política para confundir a la población española, introduciendo elementos que no toca hablar ahora. No toca hablar de la violencia que ejercen los inmigrantes, de la sobrepoblación de inmigrantes, de los recursos en el Sahel. No toca de eso. Habla toca de solucionar. ¿Qué pasemos con los menores que están en Canarias?
¿Dónde está?
¿Qué pasa? Rapidísima. Decreto ley, y ya veremos qué pasa.
Punto pelota. Pero ¿cuándo hay un inmigrante? Pues
mira, buena solución, decreto ley, sí.
Claro, eso, por eso te digo que el PSOE ha provocado este tema. Es decir, el PSOE ha provocado este tema porque el PSOE había...
Que arramble con su responsabilidad, porque el PP no se quiere ver involucrado en una incoherencia que el Parlamento, la mayoría, dice es incoherente.
No, es verdad.
Pero bueno.
Eso, el PP lo que no quiere es perder el voto con Vox. Ya está.
No.
Aquí las claves son políticas, no son humanitarias.
A ver, ¿y por qué un socio del gobierno catalán que todos conocemos se niega a recibir a esos menores?
Pregúntaselo a quien los haya votado.
Entonces, ¿por qué? ¿Quién le haya votado? Se están negando a recibir esos menores. Un socio del gobierno.
Pero ahí también se equivocó. ¿Cómo va a ser el PSOE? Es decir, ese no es un socio del gobierno.
En ningún momento,
Junts es un socio del gobierno. Lo que sí se ha dejado chantajear el PSOE es por la presión que Junts ha ejercido en la democracia española y en la igualdad de todos los españoles. Es decir,
porque
es un partido
donde
quiere la prevalencia de los intereses catalanes sobre el resto de los españoles, y eso es injusto por naturaleza.
¿Y tú tienes
yo te he dicho que el PSOE también se equivoca.
No estamos hablando de los socios de Sánchez ahora.
Eso. Pero
que
son
no
los
estamos
niños
hablando
el
de los
problema.
Socios. Vamos a ver, a continuación el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en contra de todos los socios de investidura. Nadie se puso colorado.
Es que él tiene un socio que no admite a los menores.
¿Que se llama Partido Popular?
No, es Junts, el socio del gobierno.
Y sabemos que es Junts.
Pero a mí no me preocupa Junts porque yo no lo puedo votar.
¿Cómo?
Ni mi gobierno ni mi comunidad autónoma. A mí me preocupa la posición del PP en Canarias y la posición del PP a nivel nacional.
Debería
no estamos hablando del equipo de gobierno. El PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Eso es humanidad?
Son intereses.
¿O esos son intereses? Ahí sí se ponen de acuerdo. Es que yo esta mañana me lo intento tomar con humor, pero es que estoy muy enfadado.
Hay un principio que hay que respetar, que las personas tienen que tomar posiciones en base a sus intereses. Y cuando están representando intereses políticos, tienen que orientarse a sus intereses políticos, con todas las consecuencias.
Pero a veces el interés general tiene que estar por encima del interés egoísta y eso es lo que ayer se puso en juego.
Giovanna, quiero escucharla.
Gracias.
Es la única que es educada, ni siquiera yo soy educado.
A ver, la responsabilidad política no es el criterio de ser ni moralidad ni dar clase de humanitarismo a nadie. Se tiene que ser eficaz en la medida que se tiene que tomar frente a un problema. Entonces viene lo migrante que se supone que sean menores de edad. ¿Cuál es el sistema para reconocer esa edad menor? ¿La ley lo prevé? ¿Está algo señalado en esa ley de extranjería que ayuda a identificar lo menor como menor de edad? ¿A quién van dirigida? ¿Se han votado o no? Es por ese tecnicismo que no está explicado. Bien. Ma è tutto un argomento che dicen perché graban la televisione. Lo debate, entonces se instrumentaliza, pero en realidad cuando dicen no, es por lo que han llevado en la propuesta. ¿Cuánto menores hay efectivamente? ¿A
también
alguien
estamos
interesa
diciendo algo
identificar?
Que no es así. Se dijo que no,
pero se tiene que identificar
a la
¿no?
tramitación de la ley. Es decir, se dijo no a, vamos a hablar del problema.
Exacto. ¿Qué significa?
No se dijo no a un texto, ¿eh? ¿Qué no significa? Se dijo no a un texto. Se dijo no a esto, no me importa.
No, pero en propuesta. Política, cuando se dice vamos a hablar...
No, 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 a la
de
propuesta
hablar...
de modificar la ley de reforma en su artículo 35 pero, que permita entrar a debatir pero, cómo
pero
solucionamos
tiene que
este problema.
Exacto, no pero tiene que acompañarla, son...
que no,
tiene
que
acompañarla con soluciones.
No se admitió a trámite, Jorge.
Exacto.
Es que tenemos que informar a la gente en condiciones. El PP se ha negado a hablar del tema.
Ya, porque no están
lo que se dijo no... Lo que
¿cómo?
Se ha dicho no es a Canarias. Lo que se ha dicho no es a los jóvenes que están hoy día pasando calamidades en nuestro territorio.
No,
y lo que se ha dicho no
es
a la humanidad,
poco, claro.
Al sentido mínimo de la humanidad,
se
del raciocinio.
Pero no es
o sea, del sentirse... Espera. Oye, que hay que la política está muy bien y es importante que cada uno vele por los intereses de su electorado. Pero hay razones que están por encima... Que tienen que estar por encima de la humanidad.
Perdona,
y que
en mucho,
mira, cuando el COVID nos pusimos casi todos de acuerdo en muchas cosas. Durante el COVID nos pusimos de acuerdo con muchas cosas. Oye, esto es un problema que tiene la dimensión que puede tener una pandemia.
Porque
es un problema global y que afecta a ciertos territorios y que hay que atender desde Europa, hay que atender desde España y hay que atender desde Canarias. Entonces se tiene que construir lo que es una canalización de una legislación apropiada para que esto no se siga produciendo.
Pero eso es
han votado no, porque lo que han propuesto no iba bien.
Propuesta, pero volvemos al origen. Jorge, ese discurso no es verdad.
¿Cuál?
No puede haber consenso cuando no aceptan a trámite. La ley.
No estás equivocado.
No,
Diego,
¿cómo que voy a estar equivocado?
Que
no, vamos a ver.
Hay
que
procedimientos
si lo dijo,
que están reglados por ley. ¿Cómo se inician
Jorge,
los procedimientos
Jorge,
para aprobar
una ley?
No
han admitido a trámite. Es decir, no vamos a hablar de esto.
Pero ¿cómo que no vamos a hablar de eso? Realmente la
propuesta que no vamos a hablar de esto.
De que vamos a llevar a trámite una ley no son cuatro líneas, son un texto de varias hojas donde se explica...
¿A quién perjudica eso?
¿Cómo que a quién perjudica?
¿A quién perjudica ese texto?
Nos beneficia y nos perjudica a todos los españoles.
No, señor.
A ver.
¿Cómo que
la ley de extranjería existe?
¿Cómo que no? Como ha quedado claro en la votación de ayer.
Pero un momento, la ley de extranjería...
Hay a quien le perjudica más que a otro.
Bueno,
fundamentalmente
la
las comunidades
ayer,
autónomas insolidarias que no
aceptan... La inmensa
que no
mayoría del Parlamento...
Y me vas a dejar hablar, Jorge.
Hombre, por favor.
Me vas a dejar hablar, porque no me quiero enfadar más.
No
aceptan a menores si no hay dinero. Si hay dinero, sí lo aceptan. ¿Y en Canarias qué hacemos?
¿Y eso es
un
humanitario?
Esa es la verdad.
Ese es humanitario.
Esa es la verdad. Si me mandas dinero, mándame lo que quieras.
Es que eso es un razonamiento.
Lo han dicho una y mil veces. Y eso es falta de humanidad.
No es
perdón.
Que, no,
yo
no
creo
es que
esto es falta de corresponsabilidad.
Entonces en Canarias nos invitamos los billetes de 100 euros, ¿no? No los invitamos.
Corresponsabilidad territorial, todos los territorios
de... A partir de ahora, cuando lleguen de 3.000, los dejamos morir de hambre, ¿no? O no los atendemos ni por la Cruz Roja.
Eso no pasará nunca.
Claro, porque aquí hay personas
que están
por encima de los intereses políticos. Hay personas solidarias.
Las personas
porque los españoles
no
somos solidarios.
Mira, lo que hizo la ciudadanía de Lampedusa ha sido lo más grande en los últimos 15 años. En la acogida de inmigrantes menores, no menores de edad, y ayudando hasta quitándose ropa de casa, quitándose ropa suya para darla. Pero eso no es la solución a un problema.
Claro que no.
Claro.
La solución
eso
pasa
no
siempre por el origen.
¿Y no me
el
puede decir
en el
que
origen
no soy humanitaria?
Siempre.
Si digo que esa no es la solución.
Claro.
Y no es humanitario exigir más dinero para arreglar. Es sensato, lógico y de responsabilidad política arreglarlo al monte el problema. En España hay una ley de extranjería. ¿Qué necesidad tiene de modificar algo específico para un problema migratorio? Es una trampa.
No, no es ninguna trampa. Se redacta la ley de menores en España y la ley de extranjería en España, el problema migratorio de menores no acompañado no existía. Y la ley del menor obliga a las comunidades autónomas a hacerse responsables de los menores no acompañados, emigrantes,
claro,
extranjeros y los nacionales. Y está
exacto
preparada esa ley
para
atender a personas
exacto
menores de edad que quedan desprotegidas de tutores legales
y
hacer la comunidad autónoma la que se responsabiliza
que se
de eso.
Lo
esa
que
ley
quieren
está planteada con ese tema.
Exacto.
Lo que no es normal es que...
Perdóname.
Sí. Y lo que no es normal es que ha habido una situación diferenciadora, que es que en Canarias hay 6.000 no previstos menores no acompañados que no tienen ni presupuesto, ni instalaciones, ni personal para atenderlo. Mientras que en Madrid
te digo
hay
una cosa,
cero. O en Galicia vale. Hay cero.
¿Cuánto?
Y lo que están diciendo es, oye, esto nos ha superado, no teníamos legislación para solucionarlo.
¿Cómo que está cero? Ya,
pero tiene que hacerlo el nivel está europeo, cero, tiene que superar los límites de España.
Que ya hablaremos de todo eso después, pero vamos a atender este problema que tenemos hoy, que hay 350 niños que salieron antes de ayer de un centro de Lanzarote, que hubo que cerrarlo por condiciones... Vale. No salubre. Es decir, es que te queremos tapar los ojos. No,
yo creo que incluso desde el punto de vista político, ya hablando de política, la estrategia del PP ha sido desastrosa. O sea, esto le va a pasar factura durante muchísimo tiempo.
Espero que sí.
Bueno, yo creo que
sí. Es que no.
Es una evidencia. Ahora la culpa es absolutamente inoperativo. Claro, el gobierno, nuestro gobierno de España, es un gobierno
bueno, que se basa en la ley, que se basa en la justicia
de coalición.
Y este es el momento para demostrarlo. Este es el momento de demostrarlo.
Vale. ¿Puedo
yo oigo a un dirigente del PP, al PSOE Sánchez, ni un vaso de agua. Que no es para Sánchez, que es para los niños que están en Lanzarote.
Pero
¿quién es retrasado,
¿quién es el responsable de legislar? ¿Quién es el responsable de legislar?
Ya está.
Pero puedo decir una cosa.
No, por supuesto.
¿Quién es el responsable de legislar?
La culpa dice el PSOE que es del PP, ¿no?
No.
Chicos, vamos a ver, vamos a ponerla.
Ya, cuando la culpa del Estado no es de nadie.
Un comentario pero sin dramatismo. Un comentario objetivo. La realidad objetiva es que quien gobierna es el PSOE con una coalición. Y la realidad objetiva es que si hay un problema, como ciertamente lo hay, y eso lo reconocemos más en Canarias que en otros sitios, que se aborden soluciones para resolver ese problema. ¿Quién es el que tiene que tutelar la estrategia para sacar adelante esa modificación o resolver ese problema? El PSOE.
Vale.
Y el PSOE ha demostrado que ni en lo suyo puede sacarlo adelante y vendiéndose al enemigo, pues, tampoco.
Pero que
¿qué es lo que dice el Parlamento?
Pleno.
Esa propuesta.
No,
en el mismo
esa
pleno.
Propuesta, ese protocolo
el Consejo General
sirve.
Del Poder vamos Judicial, si nos ponemos de acuerdo. Vamos en el mismo pleno.
La solución.
Pero para esto, que es un problema
de
humanidad, no nos ponemos de acuerdo. En el mismo pleno. O sea, la teoría que tú estás diciendo se está contradiciendo ya de por sí en el mismo pleno, ni siquiera en plenos distintos. Es decir, nos ponemos de acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, para la reforma de esta ley, no nos ponemos de acuerdo en el mismo pleno. En el mismo pleno. Pleno.
Venga, o sea, venga, de uno por favor, que esto es un gallinero.
Estamos hablando de
todo el mundo gallado. Giovanna Javier.
Dijo una cosa.
Hoy no vamos a ponernos de acuerdo, seguro.
Son dos cose differenti, perché uno rispetta la politica del Stato interior e l'altra fa riferimento a una politica exterior di interesse globale che se necessita l'aiuto dell'Europa, perché ese niño quando viene in Canaria non è che hanno venuto in Spagna, hanno entrato in Europa. Sí. Entonces tú tienes que no hacer un cambio legislativo para España, tienes que pedir a Europa la solución del problema, no es España.
¿Y mientras?
No es la ley, tiene que pedirla a Europa.
Mientras el decreto ley, sobre la marcha.
Tiene que pedirla a Europa, no.
Pero es que
que tú propones para España la tiene que exigir a Europa, no en el confine español, porque si no tú de ese problema no sale nunca, tiene que trasladarlo al límite del confine.
Esa es la realidad.
Eso, sí, la ley de extranjería.
Pero es que si
entra,
el diagnóstico no lo voy a discutir. El problema es que esto no es eso. De lo que se hablaba ayer, no es
real decreto.
La ley de extranjería, por eso han votado no. Esa ley de extranjería la tiene que llevar al Parlamento Europeo.
Oye, escúchame, Javier, y tenemos que ir acabando.
Es que parece ser que los niños, estos niños, es humanitario, y esos niños han llegado ayer.
Sí.
Parece que han llegado ayer. ¿Cuántos años llevan llegando a Canarias esos niños? ¿Cuántos años llega?
Llegamos tarde, la razón tiene. Como llegamos tarde, vamos a darnos prisa, Javier.
Pero
llegamos tarde.
En el 2024 el incremento ha sido del 284%. Esos son los datos.
Pero el problema surge y se veía venir. El problema surge y se veía venir lo que está sucediendo ahora. Y el PSOE lleva gobernando ya una serie de años.
Venga, el PSOE.
Pero que hay que buscar solución.
No, 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 no
sé qué.
Sí.
El PSOE es el malo. Esa es la solución. Yo también, venga, te lo compro. El PSOE es el malo.
El que no sabe resolver los problemas.
Venga, vale, hecho, venga, te lo compro. ¿Y ahora qué hacemos?
Decreto ley.
Claro.
Evidentemente. Porque a Canarias
el reparto
cuanto
europeo.
Peor, mejor. Pero para el Partido Popular. Cuanto peor vayamos, mejor.
Lo que pasa es que
este gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos no al problema inmigratorio, sino ha dedicado todos sus esfuerzos a una amnistía. ¿eh? Claro. Y a unas conversaciones con el gobierno catalán. Y a lo que ha dedicado todo el esfuerzo. Y se ha olvidado de la inmigración, pero, de los niños y de los mayores.
Pero que una conferencia de presidentes que estuvieron aquí, que se pusieron de acuerdo, que ha habido una apuesta por el consenso, por llegar a unos puntos en común desde hace muchísimo tiempo. Y entonces lo que no puede ser es que mezclemos churros con merinas. Claro.
Si hay acuerdo.
Oye, que esto es un problema puntual, grave, que existe hoy en Canarias, que con la aprobación de esa ley, con la, digamos, canalización de esos inmigrantes, cada vez que surja un problema de aquí en Canarias, como en Andalucía, como en cualquier otra región que puede existir,
pues ya se
solucionaría, ya tendríamos, digamos, una canalización de esas personas.
Venga, dos minutos. Jorge y Javier.
Rafa, mira, digo, si la conferencia de presidentes en Canarias hubo un consenso, tienen únicamente que aplicar esa responsabilidad para asumir parte de los 2.000 y pico niños, y el problema se ha resuelto, fíjate tú, si hubiera consenso. ¿Pero qué ocurre? Que fuera de pico, pero de obra nada. Uh-huh. Porque el problema es acoger. Para acoger no hace falta una ley o un decreto de ley, para que las comunidades puedan reclamarlo y asumirlo. Y si lo tenían previsto, ¿qué pasa? ¿Que no lo cumplen? Ahora no. Al PSOE le interesa decir que es el PP el culpable. Al favor, hombre. No,
y lo es. Europa puso ya precio a los inmigrantes, 40.000 euros. La cuota que le toca, según los acuerdos europeos, si usted no quiere asumir 1.000, pone 40.000 por cada uno de esos 1.000 y se ha acabado. No. Y se lo damos al país que lo recoge y listo.
Somos humanos, europeo.
Ponemos precio a la vida humana.
No, a la vida humana, a solucionar un problema. Y los problemas en política se solucionan con dinero.
Sí.
Y con solidaridad.
Responsabilidad.
La solidaridad.
Pero bueno,
no podemos
llegar a acuerdo. Jorge se tiene que marchar. Vamos a poner punto y final aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Don Javier Escudero, don Jorge Violán, doña Giovanna Lendi y don Rafael. Rafael Escudero. No sé quién es la Escudero, ¿no? Sí. Presidente de la Junta de Andalucía. Socialista. Escudero.
Durante un tiempo.
El primero.
El partido andalucista fue el único.
No, socialista. PSOE. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene más.
Valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual. Nada mejor.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues después de esta polémica tertulia de la mañana de hoy, la verdad es que esta mañana se lo decía y se lo comentaba, empezábamos con Cristina Valido con la intervención ayer en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados. Gracias nuevamente a Cristina por haber intervenido hoy a las 7:30 en este programa. Con la tristeza que empezábamos el programa, pues hemos ido trasladándola a enfado, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar de esfera y vámonos a algo que realmente puede tener solución. Los inmigrantes menores de edad que tenemos atendidos aquí en Canarias, difícil solución va a tener en los próximos tiempos. Pero vamos a hablar de algo que conocí hace muy poco tiempo porque mi querida amiga Paque Jiménez me lo presentaba. Se trata de una entidad pues no sé si decirle sin ánimo de lucro, no nos lo van a explicar. Se trata de ODSECAN. ODSECAN es el observatorio de observatorio de los derechos sociales en Canarias. Pero no es una institución o organismo que dependa de ninguna institución pública, sino que es un organismo privado. A mí me llamó muchísimo la atención esto. Y bueno, pues hablé con Paqui y me dijo, pues para eso lo mejor es traer a la directora del observatorio y que te lo explique. Doña Inmaculada, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es esto de ODSECAN?
ODSECAN es un... Bueno, te puedo además explicar que inició en el año pasado desde la necesidad de dar traslado de información accesible a la gente. La gente no conoce sus derechos, pero no porque no disponga de posibilidad de entenderlos, sino porque no se le traslada la información de manera accesible. Para que la gente pueda obtener un reconocimiento de alguno de los derechos sociales de los que dispone la cartera en Canarias, tiene que haber estudiado mínimo un segundo grado de latín. Y esto es incomprensible, porque si el acceso al derecho y las administraciones públicas tienen como principal función dar acceso al derecho a la gente, ¿cómo es posible que la forma en la que le comunicas el derecho a la gente sea la forma en la que jamás podrá llegar a ejercerlo?
Emma, ¿nos está diciendo que los canarios no sabemos cuáles son nuestros derechos?
No, digo que en Canarias se traslada el derecho de manera que sea imposible ejercerlo.
Peor todavía. Es decir, conocemos nuestro derecho, a veces a lo mejor desconocemos, pero no sabemos cómo ejercerlo.
Efectivamente.
¿Y
efectivamente.
Tan difícil es?
Es complicado porque esto, que a mí a día de hoy, de verdad, que me parece asombroso y me dedico a esto, mi expertise está en derechos sociales. Lo que no entiendo es cómo de incoherente puede ser la norma desde el punto de vista de decir, bueno, hagamos que la gente tenga el reconocimiento de un derecho, pero la fórmula para alcanzarlo será mandarla a cuatro administraciones distintas para que hagan cinco consultas distintas, para que hagan seis ejercicios mentales y de contención personal distinto y que al final el resultado sea el mismo. Espere usted a que le resuelva.
La verdad es que ahora que lo estoy oyendo de tu voz, me parece que tienes mucha razón. Porque es verdad que muchas veces uno se enfrenta a la administración pública para algo,
claro,
para una ayuda, para una subvención, para una solicitud de dependencia. Y es tal el bosque en el que uno se enfrenta que se pierde y a veces toma la decisión de decir.
Pero fíjate, el lenguaje que ya utilizamos sin darnos cuenta, nos enfrentamos a la administración.
Es verdad que nos enfrentamos. O sea,
nos enfrentamos. Y eso es un problema, porque la administración está a disposición, o debe estar a disposición de la población. Y no puede ser territorio de enfrentamiento, sino que tiene que ser territorio de acceso al reconocimiento de derechos, y no solo al reconocimiento, sino a dotar efectivamente de ese derecho. Si la gente tiene que enfrentarse a la administración, quiere decir que ha fracasado la administración.
Eso creo que es una realidad que deberíamos empezar a tomar conciencia de ello, ¿no? ¿Qué derechos sociales son los más relevantes? ¿O grandes paquetes tiene organizado ODSECAN? Porque he visto en tu página web que tenéis unas grandes líneas, ¿no?
Sí, nosotras entendemos por derechos sociales todas las áreas de gestión que afectan a la vida de la gente. Entre ellos está sanidad, educación, cultura, sector primario, empleo, políticas sociales, dependencia, salud mental. Es decir, todas las áreas que a día de hoy impactan sobre la vida de la gente.
Sobre todas ellas actuáis.
Sobre todas ellas actuamos. Fiscalizamos la administración, fiscalizamos la gestión política y pública de esos derechos, de los recursos de la ciudadanía canaria y su cumplimiento.
¿Este observatorio se nutre de una información de la que disponéis o también atendéis demandas de los ciudadanos?
Nosotras nos nutrimos tanto de datos oficiales que interpretamos a través de nuestro equipo, ¿no? Con el compañero, por ejemplo, encargado del análisis de datos y la compañera que se encarga además de revisarlo para darle el impacto de género que corresponde muchas veces a los datos, que no están desagregados y impactan de manera distinta en función de la identidad de una persona, ¿no? Y después, por supuesto, nosotras tenemos habilitado nuestra página web, en las redes sociales, que ha ido de manera natural dándose que la ciudadanía nos demanda intervenir en determinadas actuaciones, como ha sido el caso de la residencia de Garachico, o en el día de ayer que nos contacten también por otras situaciones parecidas a la de la residencia de Garachico en otras residencias de Tenerife.
La residencia de Garachico quizás sea la última actuación de ODSECAN que ha tenido una repercusión mediática, por lo menos ha llegado a un conocimiento mayor cantidad de población. ¿Qué está pasando en la residencia de geriátrica de Garachico? Porque la denuncia vino de una de las familiares, de una hija de una de las personas que viven allí, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Nosotros nos reunimos la semana pasada, el jueves, con la familia, ¿no? Para que nos pudiera trasladar. Primero que fuera escuchada, porque es que es un poco lo que comentábamos al inicio. Es complejo que una familia intente trasladar ese problema a las administraciones que tienen competencia para resolverlo y se sientan de todo menos escuchadas. Y lo primero que queríamos era tender un espacio para que se escuchara. En un segundo lugar, ya empezar a analizar toda la información que nos dotara y toda la documentación que nos aportara. Y efectivamente lo que pudimos ver es, hay una infradotación del personal, es decir, no se cumple la ratio de profesionales de intervención directa que tiene que tener una residencia para atender a todas las personas residentes que tiene la residencia de Nuestra Señora de la Concepción de Garachico. Después, por otra parte, tenemos un problema, y es que esa residencia ya ha tenido 3 brotes de sarna y no se toman medidas preventivas. Y por otra parte, se requiere a la familia, debido a la infradotación de personal, autorizaciones para las sujeciones, para amarrar. Tengamos en cuenta una cosa, las sujeciones no son ilegales a día de hoy, pero es verdad que está restringido de una manera muy particular. Para tomar la decisión o para solicitar a una familia el permiso para las sujeciones, tiene que disponer de un plan de intervención que tiene que estar dado de alta en la inspección del gobierno de Canarias. Tiene que haberse registrado todos los intentos posibles para ver de qué manera puede evitarse esas sujeciones. Tienen que registrar y acreditar documentalmente y de manera metodológica el fracaso de todas esas actuaciones que han llevado. Todo eso no se da. Y tiene que haber prescripción médica, supervisión técnica y aparte el consentimiento de la familia.
Y por supuesto, el común de los mortales no conoce todo esto.
Claro que no, pero tampoco se les informa. Por eso.
¿Ese centro es privado, concertado?
Ese centro pertenece al ayuntamiento. Es decir, es el patronato de esa fundación, ¿no? De esa residencia, pertenece al ayuntamiento, donde la alcaldía ocupa, con indistinción de quién la ocupa en ese momento, ocupa, exacto, la presidencia, también la forma parte de la concejalía competente, después la dirección del centro y por lo que pude ver, un médico facultativo también que pertenece al patronato. Tengamos en cuenta, aquí intervienen 3 administraciones. Es verdad que esto pertenece al ayuntamiento, pero es que la capacidad de intervenir y de inspeccionar y de acreditar una residencia la tiene el gobierno de Canarias. Y la capacidad de también inspeccionar e intervenir la tiene el Cabildo Insular, porque el Cabildo Insular tiene financiadas a día de hoy a través del IAS 25 plazas. Luego, las 3 administraciones tienen competencia. No vale que entre aquí, unas y otras.
Pero tienen la cosa de que son todo público. No sé qué otras residencias se ha puesto en contacto con Odesocan, pero me puedo imaginar cuál, porque tampoco hay tantas, ¿no?
Claro.
Y si la denuncia es privada, pues ya me puedo imaginar cuál es. Pero hay algunos centros de mayores que son de fundaciones que participan en la administración pública contratando los servicios de esa fundación, sí, para atender, y después no tienen el control de cómo se está gestionando esas plazas de mayores. ¿Por ahí viene el tiro?
Es que la administración no puede escudarse en no tener el control. Es que lo tiene.
Porque tiene el grifo del dinero.
Tiene el grifo presupuestario y tiene la competencia. Es que tiene.
No se puede enajenar, no tiene que decir. No tiene que apoyarse en Odesocan, que vaya a inspeccionar nada, sino que son ellos los que tienen la autoridad de hacerlo.
Efectivamente.
Y la responsabilidad.
Y el deber, porque tienen que tener un plan de inspecciones anual que deben cumplir. Lo que pasa es que tienen.
Para supervisar en qué se gasta el dinero público en que están invirtiendo.
Y cómo
lo están haciendo.
Y si tienen las condiciones para mantener la acreditación que les da la apertura de la residencia. Y tienen 4 profesionales del gobierno de Canarias para toda Canarias inspeccionar todos los centros residenciales. Cuando la ley dice que el gobierno de Canarias, o bueno, que la administración competente, en este caso el gobierno de Canarias, debe tener un personal suficientemente dotado para el cumplimiento de la obligación de inspección, de la labor de inspección, que es importante para saber si esas residencias pueden mantener o no la acreditación que les da la apertura de esa residencia. Estamos hablando de personas que han cumplido a lo largo de su vida con todo lo que tenían que hacer. que han cumplido con su labor, con, que han colaborado con la administración, que han apoyado, que nosotras tenemos los servicios públicos que tenemos hoy en día, que nosotras tenemos, para bien o para mal, la dotación de derechos que tenemos hoy en día, porque las personas que ahora mismo están en esos centros residenciales también lo trabajaron. Luego, lo único que están demandando es dignidad en el último proceso de su vida.
Quizás sea un derecho social del que algunos pensábamos que después del COVID íbamos a salir muy reforzados y conciencias como sociedad de que a nuestros mayores no los podíamos abandonar. Pero yo tengo la sensación de que no ha servido para mucho el COVID, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento donde se le aturulla a la gente. Es decir, donde se limita el tiempo de vida para pensar. Hay poco tiempo de vida libre de cargas de responsabilidad, de cargas de productividad, de cargas de tener que hacer. La gente necesita tiempo de vida libre para poder pensar, para poder querer, para poder tener afecto, para no hacer nada. El tiempo de vida es también productivo, porque es lo que permite que sea humanamente posible una sociedad. Y eso no se encuentra a día de hoy. Salimos de un confinamiento y se insertó a todo el mundo a accionar, a producir, a caminar, a hacer cualquier cosa con tal de no estar parada. Y la gente repite una frase constantemente: estoy muy cansada para pensar.
Cierto, y para pensar en lo que tengo que pensar.
Exacto.
Nuestros mayores no están bien atendidos en Canarias, pero no son los únicos que no están bien atendidos, ¿no? Porque hay mucha queja de que una persona que llega a una edad y tiene una dependencia, o tiene un accidente laboral o un accidente doméstico y se genera una dependencia en ella y necesita ayuda para poder ser atendida, desde que solicita hasta que obtiene la ayuda estatal, hay unos plazos que en Canarias son intolerables, ¿no?
Sí, no. Canarias tiene... Todo, Canarias es experta en redacción de normas, pero está a la cola de su cumplimiento. Es irónico, ¿no? Decir que seamos capaces de redactar normas pioneras en todo el territorio, pero después seamos capaces de incumplirlas y ser pioneras en el incumplimiento. Esto no se puede dar. Entre otras cosas porque la gente después puede preguntarse por qué debería sostener el sistema público. Que es razonable que la gente lo piense. Yo, y creo que el equipo de SOCAN, creemos que es absolutamente esencial mantener un sistema público de garantía. Pero ¿por qué debería mantener la gente algo que no le aporta el derecho objetivo?
Que no lo recibe, ¿no?
Exacto. ¿Por qué mantener algo que no me da la contraprestación de poder tener derecho a vivir en Canarias? Canarias es un lugar espectacular donde vivir y creo que todo el mundo repite eso. Pero es un lugar muy difícil donde sobrevivir. Y se está convirtiendo cada día en un espacio más difícil para sobrevivir. Y esto no puede ocurrir, aún menos cuando hay una estructura llamada administración pública y gestión política que tiene el deber de que eso no sea así.
¿Cuándo aparece Odesokan?
Odesokan aparece además de manera simbólica el día de mi cumpleaños, ¿no? El 19 de octubre del año pasado. Nos constituimos allí y lo primero que decidimos fue incluir en nuestros estatutos que no nos financiábamos de ninguna administración pública canaria porque queríamos fiscalizarla. No queremos auditar a quien nos paga porque es incoherente.
No se puede, además.
Efectivamente.
No se puede.
En algún momento llamarán o presionarán para decidir cuál es la agenda de Odesokan y no. Odesokan tiene una agenda autónoma. Y estamos dispuestos a buscar financiación a externo, en Europa, en órganos ministeriales, con tal de que no salga ni un duro de los caudales públicos canarios.
De las administraciones a las que les vais a observar.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo se financia entonces Odesokan?
Precisamente con proyectos a nivel europeo, con colaboraciones en el órgano del ministerio. En este caso estamos ya intentando empezar con esas convocatorias ministeriales, ¿no? Y después, pues bueno, intentando de alguna manera buscar esas colaboraciones del sector también privado que a lo mejor puedan colaborar. Pero intentamos siempre que venga, sobre todo sobre el sector público externo, para garantizarnos la máxima de las autonomías posibles.
Supraadministraciones, Estado y Europa, ¿no?
Exacto.
¿O alguna organización internacional que se dedique también a
ejemplo,
tipo de cosas?
Por ejemplo, lo que intentamos sobre todo siempre es eso.
Difícil,
autonomía.
¿Eh?
Es difícil, es complicado, pero no es imposible. De la misma manera que es difícil y es complicado resolver el derecho de la gente en Canarias, pero no es imposible. Aunque a veces nos recuerden o nos intenten hacer recordar que es imposible y no es verdad.
Vale, ¿y dónde ponéis el límite? ¿Los inmigrantes ilegales también están siendo observados por donde se caen? No. ¿O ponéis el límite los nacionales nacidos en Tegueste?
No, nosotras tenemos en nuestros estatutos los derechos humanos. Y el derecho humano no...
Independiente de donde haya nacido.
Efectivamente. Nosotras consideramos, además, que a colación del tema que comentas, consideramos que no hay personas ilegales. Lo que hay son irregularidades administrativas de la administración. La administración tiene el deber de dar un sostenimiento de la vida. Es verdad que nosotras, cosa que Canarias, tiene una capacidad concreta y que muchas veces puede ser solidaria hasta el punto de cuando ya no puede más. Pero eso no quiere decir que no hagamos autorrevisión. Las migraciones han sido históricas en Canarias, pero las migraciones agrupan a muchas migraciones. No solo a las que llegan en cayuco, sino también a las que llegan por vía aeroportuaria. ¿Cuál es la masa sostenible? ¿Cuál es la masa insostenible? Yo no hablaría en términos de sostenibilidad e insostenibilidad. Hablaría en términos de que hay que colaborar con otras administraciones, que el Estado se tiene que hacer cargo de su responsabilidad, que Europa debe dejar de utilizar a Canarias como espacio arancelario de los derechos humanos, como cárcel o penitenciaría de los derechos humanos. En esos términos sí, en términos de colaboración, de proactividad y de ocuparnos de las situaciones que nos preocupan.
Es más, Odesocan va a acompañar a las denuncias que vaya presentando, porque claro, detectas el problema, como por ejemplo en el centro geriátrico de Garachico, lo trasladas a las administraciones competentes, sí. Ayudas al familiar y al colectivo que está siendo atendido por ese centro, pero después habrá que hacer un seguimiento para ver si la solución.
Claro, ese es el trabajo, es el más arduo, el más bonito, sinceramente, pero es el más arduo.
Y cambiarlas. ¿Sí? ¿Los procedimientos para que ese acceso a los derechos no sea tan difícil?
Por supuesto. De hecho, presentamos una propuesta de decreto en colaboración con la entidad CUFADE sobre el reconocimiento de la dependencia, para agilizar el reconocimiento de la dependencia. Y proponíamos un modelo que podía agilizarlo para que durara tan solo 2 meses. Es decir, estábamos hablando que en 60 días podríamos reconocer el derecho de la dependencia de la ciudadanía canaria. Y se lo entregamos al gobierno de Canarias para que lo valoren. Estamos esperando también que resuelvan, que lo valoren y demás. Pero creemos que las cosas se pueden modificar y cambiar. Y además, sin que conlleve más presupuesto, sino que sea sostenible. Porque aquí no se trata de gastar más, se trata de invertir donde se debe. Y eso también lo hacemos. Y con relación a los casos de denuncias que no llegan, pues como es en este caso, solicitamos una inspección con carácter de urgencia, solicitamos que impulsen el procedimiento para que se acorten los plazos a la mitad, que la administración tiene capacidad para hacer eso, y además porque es una competencia y es deber de la administración hacer esa inspección, ya nos gustaría a nosotras poder hacer esa inspección para que durara menos, fuera más rápido todo, ¿no? Pero se la solicitamos justo en el día de ayer, y posteriormente pues haremos un seguimiento y veremos si se ha cumplido tanto la labor de inspección o si se están cumpliendo los derechos de esa residencia.
Últimamente los políticos están hablando mucho del tercer sector, que son empresas no dependientes de la administración pública que colaboran en garantizar los servicios que las administraciones públicas deberían ofrecernos y garantizar a nuestros ciudadanos. Yo soy un claro convencido de que la gestión privada de los servicios públicos a veces es mejor, pero no debería. Porque al final tienes que buscar la rentabilidad. En este caso, Odesocan no busca rentabilidad, con lo cual es como una administración pública simplemente que quiere rentabilizar la inversión del dinero público de la mejor manera, que es lo que yo entiendo que debe ser el servicio público. ¿Hay voluntad por parte de los políticos canarios de apoyarse en el tercer sector de verdad? ¿O simplemente es una frase que sueltan como un karma y venga, voy a decirlo porque es lo que toca?
Pues no te sabría decir, la verdad. A veces me cuesta interpretar. Pero sí que es lo que...
Tienes dudas, ¿no? Sí, tienes dudas si es verdad o mentira lo que
dices. La duda razonable, como con todo, como creo que todo el mundo, ¿no? La duda razonable siempre existe. Yo siempre lo que sí tengo es la esperanza de que sea cierto. Esa es la esperanza de que...
Es que genera ágil, favorece porque es más ágil. Tiene más capacidad de penetración.
Lo que tengamos en cuenta unas cuestiones. Es decir, casi el 80% de los servicios públicos canarios están externalizados. Y no funcionan. Entonces, realmente aquel mito que nos hemos contado, que hasta yo misma lo he dicho en algún momento de mi vida, de bueno, a lo mejor externalizando este servicio pues podría funcionar, no está resultando cierto. Y no resulta cierto porque claro, las asociaciones tienen una capacidad que llegan hasta donde llegan. El motivo por el que se fundaron no era prestar servicios, era defender el derecho de la ciudadanía, de distintos colectivos de la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que cuando la administración pública dejó de hacer su función, se ocuparon. Pero que lo hacen por mucho menos dinero. Y eso carga sobre los hombros del derecho laboral de quienes están trabajando ahí dentro. Sí, convenios colectivos como el de acción social o el de dependencia, si los leyéramos se nos caía para atrás la mirada.
Por eso hay tanta demanda de empleo en dependencia, porque los salarios son bajísimos.
Efectivamente. Nosotras tenemos que entender una cosa.
Y no se valora al trabajador de la dependencia.
No, para nada. Pero entendamos una cosa. Es decir, Canarias tiene muchísimas personas esperando ser atendidas o con necesidades de cuidado. Y en el futuro, con esta inversión de la pirámide social, donde ya cada día hay más personas mayores y menos personas jóvenes en Canarias, tenemos que entender que nuestro futuro se basa en los cuidados. Y que por lo tanto habrá que invertir. Y eso es una inversión. Podemos mirar las cuestiones desde la rentabilidad económica. Es rentable económicamente. Podemos mirarlo desde la rentabilidad social. Es absolutamente rentable socialmente. Pero es un cambio de modelo. Y tenemos que entender que eso quiere decir que hay muchas personas que no van a querer dedicarse exclusivamente al sector turístico, sino que también se querrán dedicar al sector de los cuidados. Y los cuidados, cuando un territorio que cuida a su pueblo, es un territorio que se respeta a sí mismo. Y un territorio que se respeta a sí mismo es un territorio digno de visitar.
Me llamaba la atención que en la página web de Odesocam hay un apartado de salud mental, porque todo el mundo tiene claro el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, a la educación, a la dependencia, al trato a los mayores, pero la salud mental, ¿hay legislación, hay derecho a tener salud mental? ¿Si se ha hablado hace 4 días de esto?
En teoría hay derecho a tener salud mental, lo que no existe es el ejercicio del derecho. 47 de cada 1000 recetas en Canarias son para hipnosedantes y antidepresivos.
Qué barbaridad, eso es una cosa que yo no llevo.
O sea, somos terceras y cuartas en consumo de hipnosedantes y antidepresivos de toda España. Tenemos los salarios más bajos de toda España, pero somos la comunidad que más horas la segunda comunidad autónoma que más horas trabaja de toda España, por encima de Madrid. Tenemos que reflexionar. Hay una incidencia de trastornos ligados a la salud mental por las horas de trabajo. Es importante reconocer que el tiempo de vida afectivo para ser humanamente posible la vida es importante también para la salud mental. Que la conciliación familiar no es un derechito que nos apetezca, no, es que la familia es importante.
Un derechito que no es el novio de la derechita.
Exacto. Entonces, es importante, ¿no? Y que la salud mental no se trata con una cápsula, no se trata con un antidepresivo, solo se suspende en el tiempo. Y después tenemos la tasa de suicidios que tenemos. Y tenemos que recordar que la salud como tal no se trata a través de tratamientos farmacológicos. Los centros de salud no pueden ser tres centros de tratamiento de la enfermedad. Y los profesionales médicos y sanitarios durante muchísimo tiempo llevan reivindicando y reclamando abrir áreas de salud donde la gente se encuentre con programas sociales, programas incluso que les permitan generar redes comunitarias, que las áreas de salud funcionen, que exista coordinación sociosanitaria, porque queramos o no queramos, el fracaso de las políticas sociales en Canarias ha llevado a que todas acudamos con más insistencia a los centros de atención primaria.
Pues Emma, yo sintiéndolo en el alma, porque la verdad es que trasladas paz en tu conversación, ya te lo digo.
Muchas gracias.
Y me genera inquietud saber más de lo que me estás contando, pero se nos acaba el tiempo para que me va a decir. Que me dijeron a las 10:30 que tengo otra que salir corriendo. Entonces no quiero que me dé un toque de atención. No, pues, y además quiero que quedarme con ganas y que nuestros oyentes también se queden con ganas, porque nos quedan muchas cosas de las que hablar.
Sí.
Felicitarte por haber tomado la iniciativa de generar este Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Sí. Creo que es muy necesario, me lo has dejado muy claro. Y invitada quedas para cuando cuadre, pues sé que vives en Gran Canaria.
Sí, pero estoy.
Pero vas y vienes, vas y vienes.
Tengo el corazón partido.
Paqui sabe. Sí, que en cuanto venga por aquí a atender esas demandas que la sociedad canaria te vaya poniendo, pues aquí tendrás siempre un micrófono abierto para contar esa incidencia. Y ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Ah, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales de ODESOCAN, y lo pueden buscar tranquilamente.
ODESOCAN, Observatorio de Derechos Sociales Canarias.
Exactamente. Y a través de la página web, odesocan.org, ¿no? Y después en esa misma página web tienen un espacio para que puedan escribir incluso cuando consideren que se están vulnerando sus derechos sociales. Y en breve publicaremos el número de teléfono de ODESOCAN, que estará disponible de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, para que la gente pueda también llamar y acudir.
Que se me ocurren un montón de cosas. ¿Vais a hacer formación para las personas que estén interesadas, que quieran voluntariamente participar de este observatorio y que sepan de lo que están hablando? Porque claro, esto no es voluntario que voy y atiendo. No, aquí no se trata de hacer atención a terceras personas, es hacerles ver que tienen derechos y ayudarles a exigirlo, ¿no? ¿Vais a hacer formación de personas?
Sí. Es una de las funciones, es decir, dar formaciones, sensibilizar, concienciar, incluso servir para también quienes estén ahora mismo en universidades y que no quieran hacer sus prácticas en lugares donde a lo mejor se está llevando una dinámica muy productiva, sino que lo que se pretende es aprender sobre los derechos sociales de Canarias, tratar de meterse en este ámbito que está tan poco frecuentado, irónicamente, ¿no?, con lo que se necesita en Canarias. Estamos dispuestos a todo eso.
Emma Colau, muchísimas gracias, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Y Paqui, ya sabes, la pelota en tus tejados. Cada vez que quieras, micrófono abierto.
Muchísimas
gracias. Y para quien quiera, Dios de ser.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Bueno, pues con esta maravillosa entrevista, de verdad, me he quedado con ganas de saber mucho más de ODESOCAN. Lo solucionaremos en breve. Ustedes mañana a las 7:30, fieles a nuestra cita. No quiero ver faltar a nadie, porque mañana hay un programa tan interesante como el de hoy. Va a ser difícil, porque ha sido muy bueno el de hoy, pero mañana intentaremos hacerlo mejor. Hasta mañana.